Debates en Libertad, con Javier Somano.
Muy buenas noches, amigos de Libertad Digital Televisión y de Debates en Libertad. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase que captaron unos micrófonos indiscretos del ministro, el entonces ministro Sevilla y Zapatero? Le dijo Sevilla a Zapatero: para lo que tú necesitas saber de economía, con dos tardes te basta. Me malicio que ni esas dos tardes tuvo. Yo no quiero esta tarde reducir esas dos tardes a una hora y media, porque sería demasiado, pero sí que vamos a intentar enterarnos de algo, de lo que está pasando. Porque cuando hablan los políticos, una de dos, o no nos enteramos o nos mienten, y lo saben los que nos mienten, los de un partido y los de otro. Así que vamos a intentar dar una clase urgente de economía, que es como he querido titular este programa de esta noche. Y además nos queremos alejar, en la medida de lo posible, del catastrofismo y analizar las cosas que puedan suceder, y sin aventurarnos a demasiadas cosas. Este programa, sí les aviso, es un programa grabado. Y lo digo porque, como estamos jugando con cifras y con cuánto ha quedado la bolsa y dónde está el diferencial con el bono alemán, en España, en Portugal, etcétera, pues bueno, tenemos que tener cuidado con eso. Y además, no nos vamos a enterar de esa reunión de los empresarios en la Moncloa, aunque a lo mejor se nos ocurre darles algún consejo. Fíjense la última semana, no digo que haya sido la peor, pero la última semana, que comenzaba un domingo con la noticia del rescate de Irlanda, aunque todo el mundo lo sospechaba, llegaba la noticia del rescate de Irlanda. El lunes, por supuesto, los efectos políticos y económicos en la propia Irlanda y, lógicamente, las turbulencias en España y los análisis de posibles contagios. Eso lo hemos vivido también con Grecia. El martes, ese sí que fue un día negro, un batacazo de la bolsa, más análisis de lo que podría suceder en España. El miércoles, récord, en ese momento, récord español de la prima de riesgo, el diferencial con el bono alemán. Luego lo ha superado, ha vuelto a bajar, pero también susto y posible huida de inversores. El jueves, plan B. No se sabe si se puede rescatar a España, incluso a Almunia. Tiene dudas de las intenciones del gobierno y no sé yo si hasta de las cifras del gobierno. Últimamente el gobierno se esfuerza mucho en decir que son claras y transparentes. Y el viernes empiezan los análisis, algunos análisis, a apuntar lo que se ha dicho muchas veces, que España es demasiado pesada como para ser rescatada y que arrastraría, sería un antes y un después, desde luego, en esta historia de rescates y que habría que idear otro plan. Todavía no está muy claro qué es lo que quiere hacer Merkel, a ver si nuestros contertulios nos dan alguna pista. Y luego está lo de los parecidos, que también lo habrán oído ustedes, a todos los políticos. España no es Irlanda, España tampoco era Grecia, ¿se acuerdan? Lo que no sé es en qué se parece Grecia a Irlanda, o en qué se parece Irlanda a Portugal. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, de Islandia? ¿En qué se parece a cualquiera de las otras que hemos nombrado? Porque cada país tiene su virus propio, aunque haya algo, un denominador común, que también trataremos de analizar. Lo que sí parece común es que la prensa internacional y todos los gobiernos han fijado la vista en España. En José Luis Rodríguez Zapatero también, pero en España, en los titulares, sale España. Y es por esa misma razón de que no se sabe si se va a poder rescatar, ni siquiera se sabe cuánto dinero se va a poner para ese rescate. Yo voy a intentar centrar el debate con muchas preguntas. Luego me contestarán o no me contestarán. Yo quiero enterarme el primero y supongo que ustedes también. Muchas preguntas. ¿Qué pasa cuando un país es intervenido o rescatado? ¿Qué ocurre? A los ciudadanos, a usted, a mí, ¿cómo nos afecta ese rescate? ¿Cuánto dura un rescate? ¿Puede fracasar una operación de rescate? Y si fracasa, ¿qué ocurre? O a lo mejor no es que fracase, a lo mejor es que ni siquiera tiene lugar, aunque fuera necesario. ¿Qué ocurre en todos esos casos? Luego habrán oído hablar también ustedes de los test de estrés de la banca. Irlanda aprobó, España también. Ahora resulta que a lo mejor hay que hacerlos otra vez, porque esos exámenes estaban mal. Salvo en el principio, todavía no he criticado a José Luis Rodríguez Zapatero. Tiempo habrá en este programa y en más días para que se haga. Lo que sí saben ustedes es que hubo una carta en forma de manifiesto que, más allá del contenido que tuviera, porque se había leído, por cierto, el último libro de Alberto Recarte y se parecieron algunas cosas bastante, más allá de eso, insisto, es que se la dirigieron al rey, no a Zapatero. Y Zapatero, entre col y col electoralista, pues ha convocado también a empresarios para que vayan al Palacio de Moncloa, no se sabe muy bien a qué, porque él dice que a lo mejor le puede conseguir negocios fuera. Supongo que no les hace demasiada falta. Quiero hacer estas preguntas y muchas otras, y lo que quiero es que nos contesten personas que están aquí, que les aseguro que tienen mucho más de dos tardes de economía encima. Así que, si pueden apuntar, nos enteraremos de muchas cosas. Alberto Recarte, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Libertad Digital. Ya he avisado que era grabado precisamente por eso, porque pueden salir datos este fin de semana, o porque como los rescates también son en fin de semana, pues quién sabe lo que puede pasar y quiénes son los siguientes de la lista.
Solo una aclaración.
Una aclaración.
Si no nos enteramos de los políticos, normalmente cuando escuchamos a los economistas o cuando hablan los economistas, la gente se entera menos.
No, depende de qué. Bueno, vale. Digo, depende de qué.
En general.
Depende de qué.
Y
economistas.
En segundo lugar, José Luis Rodríguez Zapatero es una catástrofe y el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, es otra.
Por supuesto.
Simplemente esas dos aclaraciones.
No, y sobre eso quiero que profundicemos. Y digo, no es gratuito, pero cuando hay economistas que se lo piensan, y este es un ejemplo, y te lo digo de verdad, Alberto, que se... no sé si se lo leyeron los del manifiesto.
No creo.
Pero
no creo.
Coincidía. Bueno, pues coincidía en muchas cosas. Gracias por estar esta noche con nosotros, Alberto. Jaime de Piñés, ¿has estado alguna vez también con nosotros? Y además en el día del rescate de Grecia. Y ahí están los parecidos. España no es Grecia. España. Yo ahora lo que digo es que se podían poner carteles en los estadios de fútbol de ZP is not Spain.
Sí.
Para que algunos salgamos por lo menos.
Hombre, no tan perjudicados. Más de un como... empresario creo que se lo podría pensar. Desde luego, no llevar ahora mismo el Made in Spain, ¿no? Porque
claro.
Eso está causando estragos en el mundo empresarial, la banca. Y desde luego es una tragedia que estemos en esta situación. Como bien decís, esto está grabado y por lo tanto no sabemos cómo puede terminar, pero para dejar las cosas claras, ahora mismo estaremos en un diferencial con Alemania de 250 puntos básicos y eso es mucho. Eso es mucho. Eso quiere decir que incluso los mejores bancos de España ahora mismo se están encontrando en una situación muy poco competitiva con su competencia.
Sí, pero déjame que haga un resumen ahora con vale. Luis Fernando Quintero y lo del diferencial. Es que es la primera que quiero que me expliquéis, porque me acuerdo que se reía Solves y se reía Zapatero. El diferencial con el bono alemán, eso no es importante. Y ahora nos hemos dado cuenta de que eso es importante, pero muchos no sabíamos lo que significaba eso. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Y Miguel Ángel Alonso Neira, que es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos. Que has estado por primera vez estás aquí.
Efectivamente.
Sabes que cuando se viene, se repite. Así que tengo...
Eso agradecería.
Profesores. No digo económicos, son profesores. O sea que estoy seguro de que nos van a ayudar a comprender. Alberto, antes de analizar eso, me voy a ir a la redacción porque con Luis Fernando Quintero siempre hacemos un pequeño resumen para tener los últimos datos y que no tengamos nosotros que estar tirando de ellos de forma literal. Y supongo, Luis Fernando Quintero, muy buenas noches, que nos centraremos en lo sucedido esta semana. ¿Es así?
Así es, Javier. Muy buenas noches. Vamos a centrarnos, como dices, en esta última semana, ya que recordemos, el domingo las autoridades irlandesas reconocían que necesitaban ese rescate y a partir de ese momento se han ido sucediendo una serie de cosas que realmente asustan.
21 de noviembre. Después de una semana de rumores, Irlanda solicita formalmente el rescate a las autoridades europeas. El ECOFIN se reúne de urgencia y decide activar el rescate celta por valor de 85.000 millones de euros. 22 de noviembre. Este llamado rescate celta no convence a los mercados europeos y coloca en el punto de mira a España y Portugal, auténticos protagonistas del rally bajista que se apodera de los mercados europeos. No solo eso, tanto en España como en Portugal se dispara el coste de la deuda pública. 23 de noviembre, el pánico cunde en los mercados de los países periféricos. España y Portugal siguen en el punto de mira. Los inversores huyen de España. La bolsa se hunde más de un 3% y el tesoro público sufre para colocar sus letras a 3 y 6 meses. La prima de riesgo de la deuda española se dispara a máximos históricos. El Banco de España da por hecho que el contagio de Irlanda se ha producido e insinúa que serán necesarios nuevos sacrificios para despejar el miedo de los mercados. 24 de noviembre. Zapatero anuncia que se reunirá el fin de semana con los 25 principales empresarios de España. Mientras, las dudas sobre la capacidad de nuestro país de cumplir sus compromisos financieros siguen al rojo vivo. El riesgo país de España se dispara a cotas históricas al alcanzar los 250 puntos básicos de diferencia con el bono alemán. Por su parte, un centenar de grandes empresarios entrega al rey un informe en el que reclaman un nuevo sistema electoral y un modelo de Estado que garantice la democracia. 25 de noviembre. El miedo es el sentimiento de inversores y autoridades comunitarias sobre España. Las cabeceras de las principales publicaciones en Europa y Estados Unidos destacan el potencial desastre que implicaría una suspensión de pagos de España. El propio Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea, ratifica las dudas sobre la capacidad de España para cumplir sus compromisos.
Dudas sin duda hay, lo estamos viendo en cómo reaccionan los mercados ante la deuda
pública española o ante la deuda privada.
Ante tal panorama, las autoridades internacionales debaten varias alternativas en caso de que España precise ayuda. Barajan ampliar el fondo de rescate, que el Banco Central Europeo monetice de forma masiva las emisiones de deuda española o, finalmente, dejar caer al país. 26 de noviembre, la prensa europea dice que Bruselas presiona a Portugal para que acepte un rescate cuanto antes. Pese a los desmentidos, la prima de riesgo nacional vuelve a dispararse. En España, Zapatero descarta absolutamente que vayamos a necesitar el rescate. ¿Cuál será el siguiente paso?
Gracias, Luis Fernando. Venga, primera lección. Alberto Recarte, el diferencial con el buen alemán, que tanto se habla, prima de riesgo y demás. Vamos a ver si nos enteramos.
Bueno, y lo de los puntos básicos.
Venga.
Simplemente, cuando se habla de diferencial con el bono alemán, se refiere a qué tipo de interés tiene que pagar el Estado alemán para colocar su deuda pública. Que puede ser a un mes o a un... Normalmente, cuando se habla... Bueno, puede ser a un mes, a un año, a 5 años, a 10, a 30 años. Si estamos hablando, por ejemplo, de un año, pues a lo mejor Alemania resulta que consigue colocar su deuda pública, digamos, al 1%. Uh-huh. O sea, es lo que tiene que pagar. Si tiene un diferencial de 250 puntos con España, eso significa que en España tiene que pagar el 3,5%. Se llaman puntos básicos, 100 o 200 puntos básicos, en lugar de decir el 1% o el 2%, porque los mercados, y después hablamos de lo que son los mercados, afinan tanto que hablan de puntos básicos y en lugar de hablar el 1%, lo descomponen y son 100 puntos. Cada 1% es equivalente a 100 puntos básicos. Por eso, cuando oigan hablar de que el diferencial con Alemania es de 250 puntos básicos, significa que el Estado español, para colocar su deuda, tiene que pagar, si Alemania paga el 1%, el Estado español tiene que pagar el 3,50%.
Y esos datos, si los analizamos, como avisábamos del programa de la grabación, si los analizamos día a día, ¿tienen el mismo interés que si los analizamos con un periodo de tiempo más amplio para saber en realidad cómo estamos?
Bueno, ¿no? Claro, es que ha habido, antes de que España se integrara en el euro, la diferencia entre los tipos de interés que pagaba el Estado español por lo cual colocar su deuda y la claro. alemana, pues estaba... Pues en torno al 3%, 2%, 4% o 5%, sí, según los años. Inmediatamente después que España se integra, en el momento de la integración, uh-huh. si no recuerdo mal, la diferencia era parecida a la
parecida
que estamos
ahora, claro.
En torno al 2,5%. Uh-huh. Después se redujo a prácticamente cero durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Y a partir del mes de febrero, cuando empieza la crisis griega, que nunca ha sido la crisis griega, sino que siempre ha sido la crisis de España, porque lo que ha preocupado a los mercados y a todo el mundo, a las autoridades y a los inversores, desde que empieza la crisis griega y, por tanto, un país del euro entra en dificultades, era si España no podría entrar en dificultades, porque que Grecia entrara en dificultades pues era un problema relativamente pequeño, porque se podía arreglar con una cantidad manejable de dinero, sí. igual que ocurriría en el caso de Irlanda, igual que ocurriría en el caso de Portugal. Pero si España entrara en problemas, España es el 11 o el 12% del área euro, y por tanto lo que ocurriera a España siempre era una preocupación. Uh-huh. Y desde el mes de febrero de este año, cuando los griegos descubren que han falsificado las cuentas,
exacto.
desde antes de su integración, que creo recordar fue en 2002 en el euro, hasta el momento justo después de las elecciones en Grecia, la gran preocupación es ¿España estará bien? Bueno, pues España no estaba bien entonces y sigue sin estar bien ahora.
Bueno, voy a lanzar preguntas, si las completamos entre todos, si no, si cada uno quiere dar su versión. Las que he hecho yo en la introducción, ¿qué pasa cuando un país es intervenido y cómo puede afectar al ciudadano? Ya sabemos que dependiendo del país, uno ve las medidas que ha habido después en Irlanda y si las traduce iguales a España, sería, vamos, terrible. Entonces, ¿qué pasa cuando un país es intervenido?
Bueno, pues desde luego el ejemplo clásico aquí es la intervención del Fondo Monetario Internacional en una economía que puede ser típicamente una economía emergente. Ha habido algún ejemplo de algún país avanzado, desarrollado, que también fue intervenido por el Fondo Monetario Internacional, pero fue hace muchas décadas. Casi siempre se trata de países emergentes. En este supuesto, en el caso de Grecia y otros, pues lo que se tiene que intentar hacer es asegurar que hayan suficientes recursos para hacer frente a las distintas obligaciones que tenga afrontar el Estado. Pero para poder asegurar este resultado, todos los comportamientos de la economía tienen que cambiar. Por lo tanto, y normalmente se va directamente al gobierno y se empieza a decir, usted tiene un déficit público tal. Déficit público quiere decir que se está gastando más de lo que se ingresa por impuestos.
Y ahora ya no le pido que lo haga, se lo hago.
Le exijo que lo haga, efectivamente. Se pierde lo que sería el control sobre las distintas variables macroeconómicas que puede ejercer control el Estado, tanto en el campo de la fiscalidad como en el campo del gasto. Entonces, aquí el Estado tendría que ponerse las pilas y seguir los consejos, es decir, las órdenes del Fondo Monetario Internacional. También puede haber, y por lo tanto puede haber incidencias sobre muchos actores dentro de la economía. Porque para empezar, un cuerpo que suele estar muy afectado pues son los funcionarios y todos los que dependen del sector público, los salarios del sector público pues suelen ser uno de las palancas donde se pide, pues se tiene que reducir el salario o reducir el ritmo de crecimiento de
salarios. ¿En qué lo nota el ciudadano? ¿Salarios, impuestos, despidos?
Desde luego, en impuestos suele ocurrir. Ahora la mantra suele ser incrementar aquellos impuestos, preferiblemente los que no afecten las decisiones de inversión y ahorro, y eso normalmente son los impuestos indirectos. Entonces estamos hablando de incrementar el IVA, por ejemplo, incrementar el IVA aún más de lo que ya se ha hecho en un momento determinado. Pero desde luego, si se ve que no hay suficiente dinero para cuadrar las cuentas del Estado en un momento determinado, pues desde luego los agentes del Fondo Monetario Internacional y ahora también, como estamos viendo, la Unión Europea y en particular Alemania y Francia, que son los dos países que contribuirían más a ese fondo de rescate que estamos hablando por detrás, pues también podrían exigir que se toquen otros impuestos también, IRPF y
pero
otras
soluciones. Pero lo pueden exigir, ¿no? ¿O no?
Desde luego, en una situación donde uno necesita dinero para poder cumplir con sus obligaciones, pues entonces no tienes más remedio. Para recibir el dinero tienes que cumplir ciertas condiciones. Y normalmente, en la técnica clásica del Fondo Monetario Internacional, pues se habla de condicionalidad. Es decir, no se presta el dinero de una sola vez, sino que se va soltando pequeños tramos ante las necesidades del Estado para afrontar sus distintos pagos y, de esta forma, controlando muy a corto lo que son los flujos que entran dentro de una economía, pues exige un cierto comportamiento de la economía. Y tras varios meses, trimestres, años de estar en esta situación, pues se puede recuperar el control sobre las cuentas públicas.
Sí, yo lo que quisiera añadir es que el rescate y la intervención de una economía no es el fin del mundo, no es una hecatombe tampoco, no es una situación caótica.
Alguno dirá que, bueno, es como te duele una muela, te la quitan, eso duele, pero te quedas mejor.
Es decir, en principio lo digo porque, en general, existe cierta sensación de pánico, que España va a ser rescatada. Ese pánico se palpa.
Yo creo que
el
pánico es a que no sea rescatada. ¿Mm?
Pues efectivamente, pero también existe ese miedo. Cuidado, que nos vienen ya a rescatar, ¿no? Sí. Una situación de rescate se produce en una sociedad, en una economía, y en un gobierno que ha gestionado una economía de forma indisciplinada, ejecutando unas políticas económicas indisciplinadas, lo que ha originado pues un desajuste en sus variables fundamentales, y además se ve que no existe un espíritu de la enmienda, no existe además una capacidad de reacción de manera que efectivamente se pueda dar marcha atrás y devolver esas variables hacia unos niveles más sostenibles. En consecuencia, de lo que se trata es de que alguien viene a imponernos lo que nosotros no somos capaces de hacer. Yo a los alumnos en la facultad, dado que pretendemos ser didácticos, siempre les digo que esta situación sería asimilable a la de una familia que tiene unos hijos que no ha sabido educar correctamente, que son indisciplinados, que responden a sus padres, que hasta los insultan, y de repente tienen que llamar a un educador. Un educador especial que llega, les pega un par de capones, les enseña, digamos, una serie de buenos modales y finalmente consigue disciplinar a esos hijos, ¿no? Consecuencia, ¿qué es lo que se plantea con una situación de rescate? Pues se plantea, primero, vienen a cubrir, digamos, una serie de desequilibrios que tenemos, sobre todo esa incapacidad en muchas ocasiones, y que podría ser nuestro caso para hacer frente a los pagos, y por otro lado, a introducir una disciplina que por lo menos en el momento presente nuestros gobernantes no son capaces de generar. Introducir unas reformas que no son capaces de generar.
Alberto.
Yo añadiría varias cosas. Venga. Porque yo creo que se ha expuesto por ambos los fundamentos del tema. Me gustaría añadir varias cosas. Primero, en este caso, el caso de la economía irlandesa, griega y española, por ahora, son casos especiales que no tienen nada que ver con ningún rescate clásico de los que ha hecho el Fondo Monetario Internacional en ningún país, por una razón básica, porque los tres países no tenemos una moneda propia, sino que es una moneda externa, parecida al patrón oro, pero mucho peor, porque un patrón oro nunca habría permitido que nos endeudáramos lo que nos hemos endeudado, sino que antes ese ciclo expansivo que ha tenido la economía española se habría cortado probablemente a los dos o tres años. Y ahora está actuando, digamos, cuando la gente dice, hombre, es que esto es como si fuera el patrón oro, que cuando estás endeudado, pues se te corta el crédito porque te quedas sin oro en el país, digamos, claro, en un momento determinado y no puedes seguir creando dinero ni creando crédito. Bueno, eso está siendo el patrón oro en la parte descendente del ciclo, pero en la parte ascendente del ciclo, cuando nos estábamos endeudando, debería haber actuado y no actuó. Por tanto, es una situación absolutamente nueva en el mundo. No hay ningún país en el mundo en los últimos 60 años que se haya enfrentado a una situación tan complicada como la de la Europa periférica, la Europa que va mal dentro del área euro. Yo creo que eso hay que explicar.
No te quiero interrumpir, pero digo, y no prevista.
Prevista, por supuesto que estaba prevista. Cuando se crea el euro, estaba previsto. Y los redactores del euro, en una resolución que se pasa por los parlamentos o por los referéndums de todos los países miembros del área euro, ante la posibilidad de que un país suspendiera pagos, la decisión es no existe la posibilidad de rescatar a ningún país dentro del área euro. Y si un país gestiona tan mal sus cuentas que suspende pagos, simplemente ese país se las tendrá que arreglar como él pueda. Y no puede haber ni rescates de la Unión Europea ni del Banco Central Europeo. Por tanto, que era una situación verdaderamente absurda, haber cedido la capacidad, la política monetaria, que es lo que se llama política monetaria, al Banco Central Europeo, las responsabilidades sobre la moneda, a la Unión Monetaria, y al mismo tiempo dice, eso sí, lo cedemos todo, pero esos organismos a los cuales lo cedemos se obligan a través de tratados internacionales a no intervenir, incluso si todo va horriblemente mal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que cuando todo ha ido horriblemente mal, como ha empezado a ir mal declaradamente este año, ha intervenido el Banco Central Europeo ilegalmente, ha intervenido la Unión Europea ilegalmente para salvar a los países, porque si no, lo que estaba en riesgo y sigue estando en riesgo es el euro, por una parte, claro, el Banco Central Europeo y la Europa monetaria como tal. Yo creo que eso hay que explicarlo. Y por eso es una situación absolutamente excepcional y no prevista. Lo primero que hace el Fondo Monetario el Fondo Monetario solo acude al rescate de los países cuando los países lo que tienen es un problema de pagos al exterior. Por ejemplo, Italia tiene una deuda pública muy superior a la nuestra, debe estar en torno al 120% del PIB. Quiere decir que si el PIB italiano es de 1,8 billones de euros, pues la deuda pública está en 2 billones. Uh-huh. Pero la mayor parte de esa deuda pública está en manos de italianos, que son las que la han comprado. No tiene un problema con el exterior. Claro. Italia no está endeudada con el exterior y, por tanto, no tiene problema. O sea, el Fondo Monetario, o en este caso la Unión Europea, solo interviene cuando hay un problema de pago desde ese país con el exterior. ¿A quién? Pues a las personas, a las instituciones que le han prestado. ¿Quién ha prestado a Grecia, a Irlanda y a España? Pues nos han prestado o particulares que han comprado deuda pública de estos países, uh-huh, o particulares que han depositado su dinero en bancos de estos países, o particulares que han comprado bonos, obligaciones de bancos o de empresas de esos países.
Esos son los que llamamos tenedores
de deuda. Esos son los tenedores. Y cuando se habla de los mercados y que los mercados están reaccionando, curiosamente en este caso, por ejemplo, en lo que está ocurriendo esta semana, no es que los mercados, digamos, estén atacando a España. No, cuando se habla de los mercados está hablando de personas que han prestado su dinero, en este caso a España y a Portugal, y que están venciendo parte de esa deuda de España con ellos, uh-huh, y que no quieren renovarlo. Dice, no, usted me paga a mí, y resulta que entonces el Estado español o los bancos que sean o las empresas que sean se encuentran, bueno, básicamente bancos o, sí, o el Estado se encuentra con que para cubrir simplemente para porque necesitan, no han generado dinero suficiente para pagar los intereses y el principal, sino que tienen que mantener el mismo nivel de deuda, sí, pero hay una parte que vence, y la parte que vence resulta que en lugar de poderse colocar, como hace una semana, al 2.5%, pues hay que colocar, tienes que pagar el 3.5%. Entonces dice, los mercados atacan, ¿no? Si lo que ocurre es que la gente que ha comprado deuda no quiere repetir. Entonces el Estado, para mantener el mismo nivel de deuda, tiene que pagar más porque no encuentra a nadie que quiera prestarle dinero porque desconfían en su capacidad para devolverle el dinero. Eso es a lo que se llama los mercados. Simplemente los mercados son las personas, los que compran y los que venden. En este caso, personas España, que ya están endeudadas. En el caso de
¿quién
España,
¿quién es el más interesado? ¿Quiénes son los tenedores de deuda?
Los tenedores, básicamente, tenedores de deuda externa, pues no lo sé quiénes son exactamente. Pues serán instituciones, fondos, algo de bancos también hay. Tampoco una cantidad excesiva, particulares, y básicamente la deuda pública española estará en los fondos, en muchísimos fondos, con una participación pequeña. Normalmente lo que se hacía en situaciones normales, si el peso de España en la economía mundial es el 2%, pues alguien que se dedica a tener deuda pública de países serios, pues dice, bueno, yo compro el 2% de bonos españoles o de deuda pública española, y esos son los que en este momento, dice, a medida que va venciendo, dice, yo no lo renuevo, excepto que usted, en lugar de darme el 2%, me dé el 3% o el 4%. Entonces, yo creo que eso hay que explicarlo porque si no,
sí,
no se entiende bien.
Lo que menciona Alberto me parece absolutamente cierto y, además de todo, da justo en la diana y en el punto, el talón de Aquiles de la economía española, que es que quien tiene esta deuda, y un porcentaje muy elevado de la deuda pública, es el extranjero. Y por lo tanto, es desde ahí donde tenemos que preocuparnos de seguir consiguiendo esa financiación. Y esto enlaza con dos problemas básicos de la economía española. Primero, los datos. Para finales de este año, creo que el nivel de deuda pública española en relación al PIB va a estar alrededor del 63% o el 64%. La mitad aproximadamente de esa deuda está en manos de extranjeros. Entonces, ese es un dato y una dependencia externa muy importante. Primer punto. Uno se puede preguntar, bueno, no es un nivel muy bajo de endeudamiento para la deuda pública española en comparación con otros muchos países del mundo. La contestación es sí, es baja. Porque si vamos, por ejemplo, has mencionado Italia, Alberto, pero lo cierto es que si saltamos al país más endeudado en cuanto a deuda pública, que es Japón, que tiene 225% del PIB en cuanto a déficit, a deuda pública, pues claro, no se queda pensando, pues no le pasa algo a esta economía. Pues no, entre otras cosas porque el ahorro nacional japonés es suficiente para absorber casi toda esa deuda pública. Solamente creo que es el 5 o el 4% que está en manos de extranjeros. Por lo tanto, la economía es capaz de autofinanciarse. Y es más, en el caso de Japón, como el caso de Alemania, pues lo que hay es un superávit en la cuenta corriente, es decir, en la balanza de pagos entre exportaciones e importaciones y los pagos a los distintos factores de producción, pues lo que tenemos es un superávit en estas dos economías. En vez de endeudarse, están reforzando sus posiciones, sus activos en el resto del mundo. No es el caso español. En el caso de España tenemos una dependencia crítica de financiación externa. En estas situaciones, como bien menciona Alberto, y dado que la situación no es solamente la deuda pública, sino también se tiene que tener en cuenta la deuda privada española. Porque la deuda privada española, junto con la pública, pues ya no estamos hablando del 60% del PIB, estamos hablando casi del 300% del PIB.
230.
En términos brutos, 200.
En términos brutos son 2,3 billones de euros.
Es un poco más, creo. Bueno, pero, en fin, depende un poco de las fuentes que uno, lo que se vaya a incluir ahí dentro.
Yo utilizo las
del
Banco de España, que hablan de 2,3 billones de euros. Bien. Más o menos.
Las fuentes que yo he estado manejando y viendo, por lo menos ampliando un poquito más, pero es por lo menos doble y acercándose al triple, por decirlo de alguna forma. Pues esto ya lo que está causando es también una preocupación, porque España resulta que es uno de los países más endeudados del mundo. Vamos, cuando hacemos la comparativa con otros países del mundo, pues resulta que nuestro nivel de endeudamiento es alto. Pero si se une a eso una dependencia crítica para financiar la economía en un determinado momento con el dinero del extranjero, pues la vulnerabilidad de la economía española es muy elevada.
Tenemos que hacer una pequeña pausa. Sé que has apuntado alguna cosa, Miguel Ángel, y quería decir, pero un respiro de nada, ya ven, estamos aprendiendo. Yo creo que sí. De momento nos han quedado claras muchas cosas. A la vuelta tienes el turno, te lo prometo. Hasta ahora mismo.
Debates en Libertad, con Javier Somano. Debates en Libertad, con Javier Somano.
Bueno, se me acumulan las preguntas y vamos a sacar alguna fuera. Luis Fernando Quintero, le gusta mucho salir de aquí y preguntar a la gente. Pedro Sbarz no podía estar hoy con nosotros, ha estado en muchos de los debates. Y le hemos hecho un par de preguntas, se las ha hecho Luis Fernando. La primera es, ¿qué debería hacer España? Vamos a escucharlo.
El gobierno debería dar la impresión de que va a cumplir lo prometido, lo primero. Y que no va a esperar a cambiar las pensiones a abril, como ha dicho el nuevo ministro de Trabajo, ni va a decir que reformará el mercado de trabajo con una ley si no se ponen de acuerdo los partners sociales. No, esos son aplazamientos que ya no caben ahora. Por tanto, eso habría que hacerlo inmediatamente. Y luego tendría, en lo que es el gasto público, que tomar unas medidas, pues a la griega o a la islandesa, que es cortar muchísimo. Porque se trata ahora no tanto de que nuestra deuda no sea sostenible, sino que convenzamos a los demás que es sostenible. Hay otro problema de fondo, que no estamos creciendo. Si no crecemos, los ingresos impositivos, los ingresos de impuestos del Estado, pues no crecen lo que se espera y eso hace más difícil librarse del déficit. Y si nuestro paro va del 20 al 22%, las subvenciones de paro, las ayudas a los parados, también aumentan y también es una cuenta muy alta. Otra cuestión es cómo conseguimos que España pueda crecer, pueda hacer lo que está haciendo el Reino Unido, que está creciendo, lo que está haciendo Alemania, que crece. Entonces, el Reino Unido está creciendo después de los recortes. Y quizá la mejor manera de recortar sería convertir esta economía en una economía verdaderamente competitiva, abierta, con impuestos bajos, con poco peso del Estado y con menos interferencias por parte de las comunidades autónomas. El programa es muy duro. El programa es muy duro y, como ya digo, que lo hagan ellos, ¿no? Bueno, si hace falta, se ponen otros, pero qué peligro, qué temor.
No sé yo ni si ellos ni los otros. Habrán oído hablar esta semana muchas cosas, que si Merkel no está dispuesta a rescates, que prefiere quiebras ordenadas, que si España no es rescatada, que podría haber suspensión de pagos. Vamos a hacer un inciso en eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo suspende pagos un país y qué pasaría si España suspende pagos, entra en suspensión de pagos?
Bueno, creo que lo primero hay que, yo en mi opinión, en esta ocasión España no va a entrar en suspensión de pagos y no va a ser necesario que sea rescatada. Y es una opinión y puedo estar perfectamente equivocado.
No va a ser rescatada y no
entra. En esta ocasión no. Yo creo que a lo largo del próximo año y a lo mejor en los primeros meses del próximo año, yo creo que quizá sí. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en este momento yo creo que ni el Banco Central Europeo, ni las instituciones europeas, ni la Unión Europea, ni Alemania, ni Francia están preparadas para que España entre en una situación de impago. Y van a hacer lo imposible para ayudarnos. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Pues a través de una intervención del Banco Central Europeo, que yo creo que está dispuesto a abrir líneas de crédito con los bancos españoles si los necesitan por cantidades ilimitadas, y a mí no me extrañaría que si la situación se pusiera muy mal llegáramos a créditos. En la actualidad la línea de crédito me parece que está en torno a los 70.000 millones de euros con bancos españoles. A mí no me extrañaría que llegaran a los 300.000 o 400.000 millones de euros. Y por tanto, por esa vía no nos van a permitir que suspendamos pagos, y en ese sentido, y esa es la línea más débil. Y en segundo lugar, para eliminar el temor de los inversores en deuda española de que el Estado español podría incumplir esos pagos, yo creo que la Unión Europea ya ha anunciado informalmente que está dispuesta a ampliar el fondo de rescate que existe, que es de 750.000 millones de euros, y es perfectamente posible que en un momento determinado en los próximos días, en las próximas semanas, diga formalmente que ese fondo se
¿cuánto
amplía?
¿Cuánto queda de ese fondo? Bueno, y se prevé Portugal también, pues, quiero decir. Lo de España no se parecería
pues puede
nada.
Puede quedar la mitad y puede quedar, si después de Grecia, bueno, Grecia, Irlanda y en el caso de que entrara...
Portugal. Bueno, Irlanda ahora es la única que está dentro de ello, por lo tanto son 85 mil millones que se han restado. Evidentemente lo de Portugal se habla de 50, 51 mil millones,
o sea,
de euros que se pueden quitar.
Fíjate de las cifras que estamos hablando.
Estamos hablando de mucho dinero, desde luego. Sí, sí. Lo de España tendría que ver, yo creo que estás dando justo en las cifras que necesitaría la economía española para el próximo año, que andaría
eso en líneas de crédito, yo creo. La deuda pública española que vence el año que viene es del orden de 120.000, 130.000 millones,
sí,
de euros.
Más el déficit
público.
Más el
déficit, que serán 70.000 millones de euros, y menos va a ser muy difícil, excepto que el gobierno haga reformas, son 200.000 millones de euros. Luego el rescate, normalmente, lo que están haciendo, lo que se ha hecho con Grecia es, llega el fondo, la Unión Europea más el Fondo Monetario, y le dicen al gobierno griego, yo cubro, te doy un crédito para que tengas dinero para renovar y pagar todo el vencimiento de la deuda pública en 2 años. Uh-huh. En el caso griego, hasta principios de 2013. Bien. En el caso de España, pues sería 2 años, 2011, 2012. Y si fuera 2013, pues para eso haría falta del orden de 400.000 millones de euros aproximadamente.
Caramba. Miguel Ángel, el turno que te había robado.
Sí, efectivamente. Estoy completamente en todas las líneas de acuerdo con Alberto, pero sí me gustaría incidir en un par de ideas que quedaban pendientes y que yo había apuntado precisamente en mi papel. Es decir, el caso de España es un caso diferencial. Es cierto, como están diciendo nuestros gobernantes, que España no es Grecia, que España no es Irlanda. España no tiene la acumulación de deuda pública que tenía o que tiene Grecia. Tampoco tiene un sistema bancario ahora mismo en la UCI, como es el caso irlandés. Por lo tanto, en principio, no tenemos esos elementos que nos permitan pensar en España como una nueva Grecia o una nueva Irlanda. Pero es cierto que tenemos un factor especialmente diferencial, diríamos, respecto a estos países. Y es, lo decía hace un momento Jaime, la acumulación total de deuda. Por lo tanto, realmente lo que preocupa hoy por hoy es si la deuda total de la economía española es sostenible. Pero, por otro lado, realmente el problema no está en sí, cuando hablamos de la deuda pública, una deuda muy alta es sinónimo de problemas o una deuda muy baja es sinónimo de problemas. Yo puedo tener una deuda reducida pero no tengo capacidad para generar ingresos y tengo un problema. Puedo tener una deuda elevadísima y sin embargo generar unos ingresos por encima de esa deuda y ese problema no existe. Por lo tanto, no es un problema de si estamos por encima o por debajo de los criterios de convergencia. Es un problema de si nuestra economía en estos momentos, con una tasa de paro que se aproxima al 21%, con una competitividad ínfima, de manera que el sector exterior no puede acudir en nuestro rescate, es capaz de generar los ingresos suficientes para hacer frente a esos pagos. Por lo tanto, lo que se pone en duda en los mercados internacionales es la capacidad de España para hacer frente a pagos en el más corto plazo.
En definitiva, lo que decía el profesor Schwarz, si España va a poder crecer o no. Yo creo que esa es la gran duda. Pues si un país que crece, ingresa más, tiene menos gastos sociales, tiene menos gastos por paro, le bajan los tipos de interés, con lo cual tiene menos pagos por interés, y puede pagar todo sin ningún problema. El problema es, ¿puede la economía española crecer dentro del euro sin hacer reformas? Y diría yo más, ¿incluso haciendo todas las reformas puede la economía española crecer? Pues yo no lo estoy muy seguro. Igual que estoy seguro, en cambio, de que Grecia, con todas las reformas que está haciendo y dentro del euro, no va a ser capaz de crecer. Grecia es un fracaso anunciado. Y cuando venzan los créditos que le han dado la Unión Europea y el Fondo Monetario, tendrá que volver a pedir otros nuevos y seguirá reduciéndose el PIB y aumentando el déficit. Grecia no puede estar dentro del euro.
Hombre, también diferencial, en el caso de Irlanda, lo cierto es que esa economía sí ha demostrado una capacidad de crecer. Así y es. Tiene todos los ingredientes necesarios para poder seguir creciendo en el futuro. Luego, tiene un problema ahora muy importante porque ha decidido nacionalizar su banca que es mucho más grande que el tamaño de la economía irlandesa, y por lo tanto se encuentra ahora con un problema de solvencia adquirido.
Si hubieran dejado caer algún banco antes de rescatarlo se hubiera solucionado?
Pues hubiese sido una solución para Irlanda. Hubiese causado grandes problemas para la economía internacional en ese momento, porque se estaba intentando evitar eso. Ya vimos lo que pasó con el mundo cuando se dejó caer a Lehman Brothers.
¿Sale?
Si se le deja caer a Allied Irish Bank o otro de los grandes, que estos no son banquitos pequeños, son bancos grandes, pues entonces habría tenido una incidencia bastante importante en el mundo. Tal vez hubiese sido otra la película, otra la historia en la que hubiéramos vivido, pero también habría tenido consecuencias. Pero no se encontraría ahora mismo el Estado irlandés en una encrucijada brutal y teniendo que intervenir la economía. Si hubiese encontrado otro tipo de solución. Dicho esto, la situación española, como bien dice Alberto, es un problema de crecimiento en el largo plazo y aquí no está claro. The jury is out, como dirían los americanos y los ingleses. Vamos, aquí necesitaríamos tener mucho más claro que las reformas que precisa la economía española pues se van a hacer y se van a hacer contundentemente. Y aquí todo menos contundencia.
Y explicar que esas reformas se hacen para que la economía pueda crecer.
Efectivamente.
Y que porque eso se pierde de vista. Al final, la opinión que tiene muchísima gente es que se hacen unas reformas, que es menos gasto público, menos pensiones, salarios mínimos reducidos, gastos sociales reducidos, transferencias para cualquier cosa reducidas, reducción de los del sueldo de los funcionarios porque lo exigen los mercados.
Despido,
y claro, eso que es verdad a corto plazo, ¿por qué lo exigen los mercados? Vamos a traducirlo. ¿Por qué lo exigen las personas que nos han prestado dinero a los españoles? Ya sea a los bancos españoles, a las familias, a las empresas o al Estado. Lo exigen porque piensan que si no se hace todas esas reformas, la economía española no va a poder crecer. Y si no va a poder crecer, no va a poder devolver nadie la deuda, ni los bancos, ni las empresas, ni las familias, ni el Estado. Entonces, ese es el punto crucial. No son los mercados, primero, son los inversores. Es la gente que nos ha prestado dinero y que nos tiene que seguir prestando dinero en un futuro, porque incluso el plan que hemos acordado con la Unión Europea es que este año nos endeudamos en prácticamente 100.000 millones de euros más que el año pasado, el Estado. Y como país nos vamos a endeudar probablemente en unos 40.000 millones de euros más que el año pasado, el conjunto. Y el plan que tenemos con la Unión Europea, el año que viene, 60.000 millones de euros más o 65.000 más el Estado y otros 20.000 o 23, o 30.000 millones más el conjunto de la economía española. Ese es el plan que tenemos, ese es el plan que ha presentado el gobierno español a la Unión Europea al fondo y nos lo han aprobado, lo cual quiere decir que alguien tiene que comprar esa deuda. Y a eso se le llaman los mercados. No son mercados, son personas que tienen un dinero porque lo han ahorrado y deciden, o pueden decidir invertirlo en España, o en Portugal, o en Alemania, y básicamente si la diferencia es entre Alemania y en España, la duda es, ¿me arriesgo a comprar deuda pública española que me va a rentar ahora el 5% a 10 años, o compro deuda pública alemana que me da el 2 o el 2,5%? Y dice, bueno, pues aquel que le guste más el rendimiento y un poco más el riesgo era, bueno, me compro deuda pública española porque no va a pasar nada, porque como están dentro del euro, les van a ayudar y al final siempre me van a pagar. Y habrá otros que digan, no, yo prefiero prestar a Alemania, aunque solo me pague, incluso aunque me pague el 0,5, porque yo con tal de no perder el dinero, con eso me conformo. Esos son los mercados.
Efectivamente, en los mercados una palabra que es absolutamente clave es la credibilidad. Es decir, uno tiene que ser creíble con las cosas que se compromete a hacer, como bien decía Pedro Schwartz. Aquí, desde luego, si uno dice que va a cumplir un plan, se tiene que hacer. No se pueden aplazar las cosas. Si algo, tú puedes decir, voy a hacer X, y entonces intentar convencer a todo el mundo que puedes alcanzar X y entonces sorprender positivamente. Eso es lo que siempre se intenta lograr en un mundo competitivo de las finanzas en el mundo, de intentar superar expectativas, no quedarte muy corto. Y para ello, creo que hay un tema importante que se puede resaltar, si me permites,
Javier. Sí, cómo no,
Javier.
Cómo no.
Este es un gráfico que viene del Fondo Monetario Internacional, del análisis del económico mundial, y donde indica las distintas premisas de crecimiento que dan los distintos países, en este caso países desarrollados, en relación a las premisas del Fondo Monetario Internacional. Y como podemos ver, pues los alemanes, que son los que están en esta columna aquí, pues son pesimistas. Piensan que van a crecer menos de lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Está aquí abajo. Y sin embargo, los dos, que son muy optimistas y que por lo visto están apostando bastante más en cuanto a su ritmo de crecimiento de lo que dicen los distintos analistas y el Fondo Monetario Internacional, son en primer término Estados Unidos, en segundo término España. Por lo tanto, este es un dato a tener en cuenta. Esto, desde luego, no ayuda a la credibilidad del Estado. Y si vemos las previsiones de para el año 2011, pues los analistas, un 0,6, un 0,8% de crecimiento, pues no. El gobierno insiste, es 1,3. Y además de todo, una vez más, poco patriota si no dices 1,3. Pues no, señores, así no se convencen a los mercados.
Empezamos ahí a encontrar a un culpable. Por eso digo que ZPEIS no...
Yo sí quisiera incidir en dos ideas importantes, profundizando un poco en lo que ha comentado Alberto y, por otro lado, también profundizando en la idea que planteaba Pedro hace un momento. En cuanto a la idea de los especuladores, es decir, cuando las cosas van mal dadas, los especuladores siempre son los malos de la película. Yo recuerdo en el año 92, cuando la crisis del sistema monetario europeo, antes de que se produjese la crisis y las correspondientes devaluaciones, teníamos un ministro de Economía que decía que España era el país en el que uno se podía enriquecer más rápido y en mayor cantidad, y se vanagloriaba de ello y pedía, por lo tanto, esa entrada de inversores. Cuando la peseta fue devaluada, entonces aparecía en la prensa a grandes titulares el nombre de este ministro con dos puntos y decía: la culpa de todo la tienen los especuladores. ¿Por qué?
Eso lo ha repetido Zapatero.
Efectivamente, la historia se repite. La historia se repite.
Cuando compran inversores, cuando venden especuladores, incluso delincuentes.
Completamente. ¿Pero por qué? Pues porque finalmente, cuando una moneda puede ser devaluada, como fue en el año 92, a fin de cuentas, la devaluación siempre es el último recurso al que acude un gobierno. ¿Por qué? Pues porque supone el fracaso de una gestión económica, el fracaso de una política económica. Por tanto, siempre es mal visto. En estos momentos no es posible ya esa devaluación dentro del euro, pero, sin embargo, están las turbulencias en los mercados financieros sobre ciertos productos o sobre los productos financieros españoles. Y se acusa en este sentido a los especuladores como se hacía entonces, porque estamos de nuevo ante un gobierno que está sacando balones fuera. Es decir, nosotros no somos los culpables, nosotros no somos los responsables de esta situación, nuestra gestión ha sido la correcta, pero tenemos unos malvados especuladores que quieren tumbar una vez más a nuestra economía. Y eso, lógicamente, es más vendible políticamente que decir: miren ustedes, estamos así porque lo hemos hecho mal. Se puede vender mucho.
Yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Pedro Schwarz. Dice, ha puesto de ejemplo Gran Bretaña o el Reino Unido como un país que está creciendo. Bueno, pero es que el Reino Unido ha conservado su moneda. El año pasado se devaluó un 30%+ y eso explica una gran parte de por qué el Reino Unido en este momento, a pesar de tener un déficit fiscal mayor incluso que el español, está pudiendo crecer. Y si me preguntan los espectadores qué hay que hacer para que la economía española crezca. Solo hay una solución. Que los precios en España, los precios, con el IPC, se reduzca en torno al 10% y que los salarios se reduzcan probablemente en torno a un 13 o un 14%. Es eso lo de la reducción de precios, es lo que se llama una deflación, que en principio es algo a lo que todos los economistas tienen mucho temor, pero cuando uno está dentro de una unión monetaria, como nosotros, la única manera que tenemos de crecer, porque con la moneda no la podemos tocar, es si nuestros precios disminuyen en relación con los del otro conjunto de países que forman parte de ese grupo monetario. Si se empieza por reducir los salarios nominalmente, o sea que el que gane 1.000 euros tendría que reducirlos quedarse en torno a 850, 880 euros al mes. Si eso se hiciera con todos y cada uno de los miembros de las personas que trabajan en España, si se pudiera hacer. Simultáneamente lo que ocurriría sería que todo el mundo tendría menos capacidad de compra, se vendería menos de todo, habría menos demanda y los precios bajarían realmente. Los precios probablemente bajarían pues en torno al 5, al 6, al 7 o al 8% en función también de lo que ocurriera con otros precios de importación.
Pasarías.
Bueno, pero quiero decir que todo el programa económico de cualquier gobierno que ahora mismo esté dentro del área euro y que tenga un problema de crecimiento como el que tenemos nosotros o el que tiene Grecia, Irlanda es un caso aparte, o Portugal, la única manera que tenemos de volver a crecer es esa. Entonces, lo de la reforma del mercado laboral, ¿en qué consiste? Pues en hacer que cada empresa negocie directamente en el seno de su empresa los salarios que puede pagar. Y si tiene que reducir los salarios un 20% y están de acuerdo los trabajadores de esa empresa, o sea, y eso les asegura
fin de convenios,
que van, colectivos, que van a mantener el puesto de trabajo, pues probablemente dirían que sí. La intervención de los sindicatos lo hace imposible. Eso a nivel de todas y de cada una de las empresas que existen en España. Bueno, eso, quiero decir, eso es un problemón tremendo, en cualquier caso, porque ciertamente la capacidad de gasto de todo el mundo disminuiría
entonces, Alberto,
esa misma cantidad, pero también disminuirían los
precios. Se podría hacer eso.
Claro que se puede hacer.
Pero, Alberto, más...
Aunque no, repito, que nunca se ha hecho en los últimos 60 o 70 años, mientras existe este tipo de monedas, ningún país lo ha intentado. Entonces resulta que somos nosotros los primeros que lo vamos a tener que intentar. Pues está todo el mundo aterrorizado. Dice, ¿pero esto cómo se hace? Y no se sabe.
Efectivamente, es el binomio inflación y devaluación ha sido siempre el factor que ha corregido los grandes endeudamientos en la historia. Vamos, y Estados Unidos lo está intentando ahora mismo, que es un tema que también podríamos hablar un poco a lo largo de este programa. Pero volviendo a la corrección que necesita la economía española en los salarios reales, o mejor dicho, los costes laborales unitarios, porque por ahí también podríamos tener otra solución para la economía española, que es el salario dividido por la productividad. Entonces, la productividad también es un tema que se tiene que fomentar y fomentar más en este país.
Yo estoy hablando a corto plazo.
Yo más al medio, porque evidentemente...
Yo estoy hablando a corto plazo porque
la salida,
es que la
salida va a tener que ser, va a involucrar muchos elementos.
Pero es que una cosa es, yo creo que si se hace todo eso, a lo mejor no entramos en suspensión de pagos. Y si entramos en suspensión de pagos, todo eso probablemente se va a tener que hacer. Pero además de todo eso, sí, se va a perder a lo mejor 1 millón de puestos de trabajo que no tenían por qué haberse perdido. Y esa es la responsabilidad de un gobierno y de una oposición que son incapaces de colaborar, el uno de proponer y el otro de colaborar, sí, sí, para hacer las reformas que hay que hacer.
Efectivamente. Pero más allá de eso, independientemente de lo que puede ser una corrección de caballo en un momento determinado, que sí supone una reducción del salario real, lo importante para la economía a través del ciclo es que tengamos un mercado de trabajo que funcione, que permita al empresario querer invertir en el trabajador para mejorar su productividad. Y el problema que tenemos en la economía española, con el grado de temporalidad que tenemos actualmente, que es elevadísimo, pues nadie invierte en los temporales. Eso es como pues lavar un coche alquilado, nadie lo va a lavar. Entonces, pues estamos en una situación que tiene un resultado bastante negro para la economía española si no podemos fomentar esa inversión y conseguir una productividad más importante. En el corto plazo, también hay tal vez otra salida que es importante y otro factor diferencial para la economía española. Y esto también hace referencia al gasto público y dónde está gestionándose este gasto público sin control actualmente en España. Las comunidades autónomas, como hemos tenido ocasión de mencionar en este programa otra ocasión, pues ahora mismo está totalmente desbordado y mucho de este gasto, alguna estimación que ha hecho la Fundación Progreso y Democracia, pues desde luego indica que aquí hay por lo menos unos 26.000 millones de euros que se podría estar ahorrando desde el sector público todos los años y además de todo no suponer una reducción de servicios y prestaciones a la sociedad. Lo cual no quiere decir que en la situación que nos encontremos no tengamos que reducir esas prestaciones también. Pero desde luego hay un componente de ineficiencia que se puede corregir. Es más, en un segundo estudio que estamos elaborando actualmente, que ya hemos presentado algunos resultados...
Sobre el siguiente paso de la administración.
Que son las entidades locales. Vemos que entre las 40 principales 8, municipios, 106, pues hay por lo menos unos 6.000 millones de euros que se podrían salvar. Y desde luego el caso de Madrid, que es un capítulo aparte, porque desde
si no
las 40...
Si no entra en las gráficas. ¿Eh? Madrid no entra en las gráficas.
Hay una gráfica ahí que desde luego es terrorífica sacarla, pero desde luego...
Me ha centrado ahí un balón, Jaime, enseguida Miguel Ángel, porque precisamente de las comunidades autónomas también, que es la segunda pregunta que le hemos hecho al profesor Esbarz, ¿qué hacemos con las comunidades autónomas? Vamos a escucharlo.
El gobierno va a reunir a las comunidades autónomas precisamente para ponerse un techo al endeudamiento y al gasto. Es decir, no solo establecer el techo que había de no aumentar el endeudamiento más que 1,75 sobre el PIB, el PIB de cada comunidad, sino poner un límite al gasto. Y nos va a reunir y lo va a hacer. Yo, la única manera, desde el punto de vista económico, de enfrentarse con los excesos de las comunidades autónomas, todas, menos alguna, sería el decir, no poner un techo al gasto, sino reducirlo y decirles que no que no se van a subir los impuestos y que no se les va a dar más transferencias. Y por eso, cuando falta el dinero y no se puede uno endeudar, pues hay que recortar, ¿no? El exceso de gasto de las comunidades autónomas, no su desorden, pero sí el exceso de gasto, se corta pues, prohibiéndoles que se endeuden y poniéndoles un techo o reduciendo el techo de gasto. Y eso el gobierno lo tiene que hacer.
Pues lo que no sé si lo va a hacer. Y entre los dos ejes que has dicho tú, Alberto, y estos, cada vez lo veo más negro, según se acerca al final del programa. Perdona,
sí, Miguel Ángel. Yo antes de entrar en los comentarios de Pedro sobre la cuestión autonómica, me gustaría incidir en dos ideas importantes. Una también que ha planteado Alberto. La historia de España es una historia que se caracteriza porque nuestro país corrigió sus problemas de competitividad internacional recurriendo periódicamente a devaluaciones. Por tanto, nuestro país, cuando se incorpora a la Unión Monetaria Europea, sabe de partida que entramos en un sistema de tipo de cambio irrevocablemente fijo, que es una moneda única, y que, por lo tanto, se acabó el recurso a la devaluación. De esta manera, la única forma de seguir manteniendo una competitividad internacional, es decir, un tipo de cambio real atractivo, es recurrir a mantener unos precios atractivos en los mercados internacionales. Y eso se puede conseguir por diferentes vías. Una de ellas es a través de las mejoras de productividad con las correspondientes mejoras tecnológicas. O a través de las correspondientes también reformas estructurales que van muy vinculado a la anterior. España, como otros países del sur de Europa, se vieron muy protegidos por el euro y decidieron no hacer esas reformas que podían ser también impopulares. Y protegidos bajo ese euro, se decidió que no se iban a hacer esas reformas, se pospusieron hasta el momento presente. Eso es lo que supuso que nuestro tipo de cambio real, y por lo tanto el principal indicador de competitividad de la economía española, fuese perdiendo desde la incorporación al euro con respecto a Alemania un 40%. Es decir, que España perdió un 40% de competitividad desde su entrada en la moneda única. En consecuencia, ¿cuál es la situación actual? Seguimos en una moneda única. Tenemos que seguir incidiendo en la competitividad vía precios. Pero nos falta precisamente la productividad de la que adolecemos, de manera que eso incide negativamente en nuestra competitividad internacional. La única forma, en consecuencia, de ser ahora mismo competitivos es vía proceso deflacionario.
Yo creo que la competitividad que hemos perdido es menor. Yo creo que hemos perdido con Alemania un 20% y con el conjunto de la Unión Monetaria en torno al 10%, si no me equivoco. Bueno, aunque hay distintas formas de medirlo, ¿no? Uh-huh. Pero en lo que son, en lo que se denominan costes unitarios, yo creo que estamos más cerca de esas cifras. Y la razón por la cual España ha mantenido, y es un dato que siempre aduce el presidente del gobierno cuando le preguntan por el tema de la competitividad, dice, bueno, el peso de España en el comercio internacional, en las exportaciones, en el volumen internacional de comercio, en las exportaciones, no se ha reducido en estos años. Y es verdad. Eso, excepto en el último año. ¿Por qué? ¿Eso por qué ha sido? Bueno, eso ha sido porque España, antes de integrarse en el euro en el año 98, había hecho 4 devaluaciones entre el 92 y el año 95, y además después se había negociado un tipo de cambio de integración en el euro muy favorable, de tal manera que teníamos un margen favorable, un exceso de competitividad frente a los demás, frente a Alemania, de probablemente del orden de un 10, un 15 o un 20%. Y eso es lo que hemos perdido. Ahora es cuando estamos realmente desnudos, porque esos márgenes que teníamos al entrar en la Unión Monetaria son lo que nos hemos comido. En relación con las palabras del profesor Esbarce, en relación con las autonomías, ojalá que lo que él dice se pudiera hacer. El gobierno sí puede hacer una cosa, y es prohibirle a las autonomías que se endeuden oficialmente. Lo que no puede hacer es fijarles un techo de gasto, excepto que haya una ley orgánica aprobada en el Congreso y en el Senado, ratificada, por tanto, por las Cortes, y que modifique todos los estatutos de autonomía. Claro. Y eso es un cambio muy radical, claro, que no va a hacer este gobierno. Segundo, sí puede fijar el techo de endeudamiento, pero lo que tampoco puede hacer es evitar que las autonomías y los ayuntamientos hagan trampas, que es, por ejemplo, meter las facturas debidas en un cajón.
¿O lo de Gallardón?
¿Qué es eso exactamente? ¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid debe 1.000 millones de euros que nadie? A lo que hablábamos antes de los mercados. El problema es que, bueno, en este caso a Gallardón, es que el gobierno no le deja.
Sí, sí.
Que pida más dinero, ni siquiera para renovar. Pero ¿de dónde sale esa deuda que tiene este año de 1.000 millones de euros el Ayuntamiento de Madrid? Pues que se ha gastado 1.000 millones más de lo que ha ingresado. ¿Y por qué ha sido capaz de financiarlo? Porque no, simplemente ha dejado de pagar facturas y se acabó.
Y ya está.
Y eso no aparece en las estadísticas europeas. El riesgo y el temor que ahora mismo tenemos todos, y por eso no paramos de hablar, y el gobierno tampoco para de hablar ni de reunirse con las autonomías ahora mismo, es, oye, ¿y si resulta que lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid lo están haciendo todas las autonomías o algunas de ellas? Y si te pones a sumar, resulta que no son 1.000 millones por aquí, 2.000 por aquí, 3.000 por aquí, y resulta que al final es el 1% del PIB, y entonces España ya no cumple el objetivo del 9,3% de déficit de este año, sino que es el 9,5, el 9,7, el 9,8, el 10, el 10,1, el 10,3. Entonces tenemos un problema como el que tuvo Grecia, de credibilidad, que es lo que dice...
De falsificación, al final, porque...
Bueno, es una falsificación hasta cierto punto, porque no es un ocultamiento oficial de una deuda consolidada, simplemente es que no se ha contabilizado esas facturas. Pero bueno,
es incompetencia,
efectivamente es falseamiento.
Que se ha permitido crecer a las comunidades autónomas sin un control y sin una supervisión. Y parece absurdo que en una situación en donde Europa está pidiendo a todos los países miembros que entreguen más información, que antes de aprobar sus presupuestos sean pasados por la Comisión Europea, por el Consejo de Ministros Europeos, las dos cosas a la vez, que en España pues no tengamos un control efectivo, por lo menos una supervisión puntual.
Pero si no la tenemos dentro.
Dentro de España para seguir las comunidades autónomas.
Que la tengan fuera.
Pues esto es. Y además de todo, volviendo al tema de Madrid ya, que tengo este grafiquito aquí abierto.
El gráfico
pues,
que no entra en el DIN A4 apaisado. Es el,
este es un poco más Madrid, complicado, pues, pero lo cierto es, esto muestra entre las 40 ciudades principales de España el ahorro potencial de simplemente aplicar políticas eficientes de gasto dentro de cada una de estas ciudades, y lo que vemos que la más gastona, la que desde luego sí, se está llevando
el rascacielos
es Madrid, el segundo punto en este gráfico es Barcelona, que tiene también tiene sobrecoste, que también es una ciudad que gasta, pero gasta muchísimo menos en relación a ineficiencia, tal y como lo hemos definido este estudio.
Vamos a poner las cosas también en perspectiva. Yo creo que no tiene nada que ver Madrid con ninguna otra ciudad española.
Claro.
Es un problema, y lo que hay que comparar nuevamente es la deuda con los ingresos habituales, en este caso de Madrid. Madrid tiene una deuda que en este momento es aproximadamente, si no me equivoco, en torno al 150% de los ingresos corrientes. Madrid debe ingresar el horno entre 4.000 y 5.500 millones de euros a través de todo tipo de impuestos y de transferencias del Estado, y tiene una deuda pues del orden de 7.000. La ley de régimen local permite a todas las entidades locales el tener una deuda de hasta el 110% de los ingresos corrientes, excepto en el caso de las grandes ciudades, que les permite tener algo más y siempre que se negocie con el Ministerio de Economía y Hacienda. Nadie tiene el 140, 150... Perdón, hay muchísimas ciudades españolas que tienen muchísimo más y que probablemente tienen el 400, el 500 o el 600% de deuda corriente, porque todos los pueblos de la costa, todos esos en los que vivían del turismo, de la construcción,
claro,
los ingresos se les han reducido un 60, un 70%, y resulta que es muy probable que que tienen una deuda que es 6 o 7 u 8 veces lo que ingresan. En ese sentido, la deuda es muy superior. Lo que ocurre es que en el caso de Madrid es mucho más imperdonable, porque aquí hay capacidad de gestión, conocimiento de lo que está ocurriendo, incumplimiento de acuerdos previos con el Ministerio de Economía para reducir la deuda, gastos puramente suntuosos,
es
como lo de hacer un ayuntamiento.
Es que hay que ver en qué se gasta.
Hay que ver en qué se gasta.
Lo que estamos diciendo en este estudio es que Madrid, simplemente siendo un poco más eficiente, bastante más eficiente en sus políticas, podría ahorrar todos los años 2.300 millones de euros. Todos los años. Es decir, en tres años podría repagar esa deuda si de verdad quisiera aplicar las mismas políticas que se están siguiendo las otras grandes ciudades de España, que se han demostrado ser más eficientes. Y esta es una técnica comparativa que existe en otros países, por lo menos entre estados y también entre grandes ciudades. Los ciudadanos de otros países exigen a sus gestores que estén estudiando lo que está haciendo la ciudad X o la ciudad Y o el estado X o el estado Y para saber cuál es la técnica mejor para gestionar los recursos públicos.
Tenemos que hacer la última pausa. Ese mensaje a los madrileños ha estado bien, porque sí, la explicación de Ricardo es cierta, y claro, luego hay que ver en qué se gasta el alcalde de Madrid el dinero.
Por supuesto.
Y eso lo gasta. Y luego deja de pagar y ya está. Lo intenta con tasas, con impuestos, con las basuras, etcétera, y no le llega. Y sigue. Y luego se enfada con Zapatero en el desfile y después. Bueno, último descanso de publicidad y rebatamos con algunas declaraciones de políticos que nos trae Luis Fernando Quintero.
Debates en Libertad con Javier Somano. Debates en Libertad con Javier Somano.
Último tramo, que suele ser el más divertido, porque Luis Fernando Quintero nos trae lo que dicen los políticos, pero todo junto. Y cuando lo ven los propios políticos salen corriendo. Yo es cuando mejor me lo paso. Muy buenas noches, Luis Fernando.
Muy buenas noches de nuevo, Javier.
Hoy también hay material.
Sí, hemos traído, vamos a hacerle también un pequeño recordatorio.
Yo tengo miles de preguntas más que hacer y claro, no se puede abordar todo en un programa de una hora y media. Ni siquiera las dos tardes que le prometió Sevilla a Zapatero. Pero sí me preocupa. Hay gente que ya habla de miedo. ¿Qué me puede pasar algo con mis ahorros? ¿Me puede pasar algo con depósitos o con pequeñas inversiones que yo tengo? La gente pregunta lo que no sabe, lo que va a ocurrir. También preguntan si es posible salirse del euro o no, qué podría pasar, se habla de los corralitos financieros, etcétera. Eso, si queréis, entramos o si no. Pero la pregunta que me interesa es política, la pregunta. O sea, ¿qué situación política real, de verdad, sería un síntoma de confianza que nos hiciera repuntar algo?
La dimisión de Zapatero, su sustitución por otro miembro también del Partido Socialista. Digo Zapatero porque Zapatero durante sus 6 años y medio de gobierno, hasta ahora lo que ha hecho, excepto los últimos 6 meses, ha estado gobernando en una coalición, en coalición con los sindicatos, básicamente con UGT y con Comisiones Obreras.
Ahora ya con un ministro.
La política que ha aplicado es la política de los sindicatos, que al final han resultado pues en la tragedia que estamos viviendo. Entonces, alguien como Zapatero, lo que no puede ser es que dar un giro de 180 grados, él lo ha hecho. Parecía que de 180 grados en el mes de mayo y junio, cada día que pasa, en lugar de ser 180, primero eran 160, sí, luego 120, ahora ya son solo 90.
Sí, está en 90, sí.
Y hace falta volver otra vez a los 180. Él no tiene credibilidad, él debería dimitir.
Si lo da, debería dimitir.
No hace, claro. Yo creo que unas elecciones ahora mismo sería una tragedia porque la oposición, su propuesta electoral es muy populista y no serían capaces de cambiar el chip en este momento ni de hacer un programa realista y, por tanto, las reformas al que le tocan. En este caso le toca al gobierno socialista, claro, pero con alguien diferente a Rodríguez Zapatero. Y yo creo que eso obligaría también al PP a ser un poquito más realista y aceptar que las cosas son como son, en gran parte como consecuencia de la política de Zapatero, pero una gran parte también en consecuencia de una política monetaria que nos viene impuesta desde fuera y que ha sido nefasta, sí, una política del Banco de España de control del crédito que no ha sido nada buena, una política por parte de todos, que todos, tanto el PP cuando gobernaba como el PSOE cuando gobernaba, no han visto nunca ningún problema en que la economía española creciera en base a hacer más viviendas y al crecimiento del sector de la construcción. Y en eso es injusto achacárselo solo al gobierno de Zapatero, aunque es el más culpable de todos, porque ha cogido la última parte del boom. Pero eso era un ciclo que venía de antes. Y por eso yo creo que la única receta posible para salir de la crisis y para hacer las reformas en este momento es que siga gobernando el PSOE con una persona responsable y que la oposición tenga que responder a la responsabilidad con la responsabilidad.
Pero desde el mismo lunes, vaya.
Sí.
Yo estoy completamente de acuerdo básicamente con Alberto. Por un lado, en el hecho de que la crisis que estamos viviendo nos viene impuesta por una mala política monetaria. Es decir, toda la crisis financiera internacional que estamos viviendo es finalmente el resultado de una burbuja monetaria inducida por parte de los principales bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en la zona euro. Una política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo desde el año 99 que fue brutalmente expansiva para España y que nos llevó a la burbuja inmobiliaria que todos ya desgraciadamente conocemos. Eso por un lado. Por otro lado, estoy de acuerdo también en el hecho de que hoy por hoy lo que podría dotar de una confianza perdida a España en los mercados financieros internacionales pasaría por la dimisión del presidente del gobierno o, en segundo lugar, anunciar mañana mismo un programa de reformas radicales con un giro radical de 180 grados, de manera que esas reformas se pusiesen en marcha inmediatamente después, al día siguiente, aprobarlas y ponerlas en marcha, insisto, al día siguiente. Lo que no podemos es seguir jugando a vamos a hacer reformas, no se preocupen, el año que viene habrá más. Las declaraciones del ministro de Trabajo, en 2011 vamos a hacer muchas cosas. No, no. Los mercados están ahora mismo pidiéndonos ya decisiones, decisiones urgentes, decisiones radicales. Y todo lo que no sea tomar esas decisiones de inmediato nos lleva a evolucionar en un tiempo que corre en nuestra contra. Cada vez que pasa el tiempo sin tomar estas decisiones, cada vez estamos peor. Y estoy de acuerdo también con Alberto, si en algún momento hubiese que rescatar a España, no va a ser ahora. Es decir, no es una situación que nos vaya a venir impuesta antes de fin de año, como incluso se está escuchando en algunos medios o popularmente. Es que nos van a rescatar antes de final de año. Probablemente podríamos hablar de un rescate en el primer trimestre del año que viene. Y eso se puede evitar, y se puede evitar con el anuncio de un giro radical en la política económica que, desgraciadamente, no se ve que el gobierno esté dispuesto a hacer.
Yo creo que aquí, desde luego, ya se ha venido diciendo al gobierno de muchas instancias, incluso oficiales, hace falta un plan B, hace falta aplicar el plan B. El mercado le está diciendo a todos los españoles que hace falta poner otro plan en marcha. No sé a qué se está esperando, a que se ponga una vez más el diferencial, lo que empezamos este programa hablando, pasado los 300 puntos básicos, vamos, por encima de lo que sería 5,5% para el pago de la deuda pública española. A partir de ese punto ya va a ser muy difícil convencer a los mercados de que España va a volver a entrar en una onda estable y financieramente correcta en el futuro para poder repagar su deuda. Eso puede ser una frontera, ¿verdad? Los 300 puntos básicos puede ser una frontera que deberíamos de evitar a toda costa. Por lo menos es nuestra opinión. Pero lo segundo, aquí también estamos hablando de política y en la Unión Europea también, aparte de lo que puede hacer un propio Estado, que me parece que es lo más importante que podemos hacer los españoles, pero estamos muchos países juntos dentro de la Unión Monetaria Europea. Y hoy tuvimos ocasión de analizar la situación de Alemania dentro del Instituto de Estudios Económicos. Y lo cierto es que en el año actual Alemania ha tenido un comportamiento estelar. Es una locomotora, es importante el crecimiento que está teniendo lugar, aproximadamente el 3,7% en el año 2010. Por lo tanto, está tirando de toda la demanda europea, como está haciendo todos los demás países emergentes. Por eso crece Alemania, porque tiene una gran capacidad exportadora. Sin embargo, las previsiones de crecimiento de Alemania para el próximo año se reducen al 2%. Se reducen al 2%, entre otras cosas, porque las previsiones que hay en el mundo para el crecimiento de la economía mundial es de una ligera reducción, del 4,8 al 4,6, 4,4%. Pero ¿por qué esa bajada tan brusca en el caso alemán? Que nos va a impactar a nosotros también, porque es uno de nuestros socios y desde luego puede haber una demanda de crecimiento. Por la insistencia de los alemanes de querer reducir su déficit público al 0% para el año 2016. Y desde luego, y esto es un tema que con don Alberto hemos tenido ocasión de comentar en algún otro foro, pero lo cierto es que Alemania podría escoger su timing de una manera algo mejor que la actual para aplicar un freno y para justificar una situación de cero déficit yendo hacia adelante para Alemania. No es precisamente el mejor momento para empezar a aplicar estas políticas. No solamente lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen otros muchos observadores en el mundo. Es más, puesto que estamos hablando de política, nadie puede imponer a los alemanes una inflación mayor. Por supuesto que no, está en su constitución. Y a diferencia de los políticos en España que no temen a la justicia, en Alemania sí la temen, porque pueden ir detrás de ellos. Y la Corte Constitucional, es un tema muy serio y muy importante, que incide mucho sobre las actuaciones de la señora Merkel. Sin embargo, yo recuerdo que cuando Alemania se está bonificando, este y oeste, ahí ni el señor Pöll, que era el presidente del Bundesbank, ni la consideración sobre la inflación, ni ningún otro criterio impidió que Alemania se unificara, costase lo que costase. Y ahora mismo está en juego la Unión Monetaria Europea. Yo lo tengo muy claro. Alemania saldrá de la Unión Monetaria Europea si desde luego ve que vamos a incrementar la inflación a través de este mecanismo. Nadie lo quiere. Pero dicho esto, tampoco se tiene que ser tan draconiano y empezar a reducir todo a mínima expresión en un momento tan difícil como el que estamos viviendo actualmente. Por lo tanto, creo que hay aquí una responsabilidad compartida que también une con el punto que está diciendo Miguel Ángel, que la burbuja española, como la irlandesa, como la portuguesa, como la griega, pues hasta cierto punto vienen impuestos por una política monetaria que ha sido recetada por los alemanes.
Sí. Luis Fernando,
sí, bueno,
¿qué nos traes?
Han comentado ahora nuestros invitados esta noche que en buena medida una de las soluciones pasaría por una muestra de firmeza en políticas económicas inmediata y bueno, pues como decíais, mañana mismo. Yo he estado escuchando este viernes a Zapatero en su entrevista en RAC 1 y además de lo que vamos a escuchar ahora sobre este tema, me sorprendía mucho que el presidente presumía de que todos los países estaban tomando reformas, pero afortunadamente en España las reformas eran muy suaves y muy moderadas y que las prestaciones por desempleo pues se mantenían muy altas en España,
está en campaña,
que etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé si mensajes de este tipo, ahora que parece que lo que se reclama el mercado son mensajes de firmeza, puedan favorecer o empeorar. En cualquier caso, yo al señor Rodríguez Zapatero le he oído hoy muy enfadado. Estaba visiblemente enfadado, muy enfadado. Tan enfadado que a mí me ha recordado a hace muy pocos meses cuando había que rescatar a Grecia y entonces también los inversores pues especulaban mucho con lo que era la deuda española y el presidente del gobierno se enfadaba. Vamos a recordar esos dos momentos, el griego y el de ahora. A mí me suena.
Me han comentado algo en relación con ese rumor que usted expresamente plantea en esta comparecencia de prensa, y la verdad es que no doy crédito. No doy crédito. Es una absoluta locura. Y ese intento que han hecho en las últimas 24, 48 horas es lamentable, lamentable, vergonzoso. Vergonzoso. No, es que solo faltaría que no estuviera enfadado.
No, lo digo.
Porque eso es muy serio.
Eso es
no, motivo, lo que me extraña es que no se enfade más gente.
Es un artista.
Bueno, por cierto, ¿qué pasó con aquella, no cuando el rescate final de Grecia, el acuerdo con Grecia y las reformas que hizo el gobierno español? Justo antes, creo recordar que el gobierno español puso en marcha una investigación criminal.
Sí.
Para ver quién, y que incluso intervenía el CNI, sí, para sí. Ver quién había sido el culpable de lo que estaba pasando, ¿no?
Lo tipificó,
lo que no sé, pero
eran delitos. Como
delitos económicos.
Entonces, ¿qué ha pasado con
pues,
esa?
Pues, habría, estando Rubalcaba,
por favor,
Alberto.
Preguntar en la próxima rueda de prensa
sí.
Que cómo va la investigación.
Sí, eso
me gustaría,
eso,
pues mira, por favor.
Nos lo vamos a apuntar.
Sí, porque además
a ver si han conseguido, a ver si han conseguido imputar a alguien. Exacto. Me encantaría saberlo, por favor.
Pero es que muy poquito tiempo después, de decirlo de los delincuentes, el problema era que, no sé si coincidió con algún viaje al extranjero que hizo Zapatero, entonces lo que quería era atraer inversión extranjera, entonces eran inversores buenos,
con lo
cual yo no sé si ahí paralizó la investigación o no, pero bueno, sí que
pues
tiene razón, don Alberto,
amnistía,
tenemos,
¿no?
Tenemos que averiguar qué ha sido de esa, de esa investigación.
Todo esto forma parte de lo que comentaba hace un momento, es decir, en los momentos que estamos viviendo, lo que realmente pretende el gobierno es lanzar una serie de mensajes de corte populista, donde se intenta hacer ver al español que se está actuando bien, nosotros estamos haciendo bien las cosas, pero es que son estos diablos que tenemos
es que,
aquí.
Miguel Ángel, es que esto es...
Bueno, y repetir que los mercados no existen, que los mercados son personas que nos han prestado dinero, que no lo quieren perder,
no
y que
monstruos.
Dicen, yo estoy dispuesto a volverle a prestar a usted el mismo dinero que a usted le toca ahora devolvérmelo, pero me tiene usted que pagar más tipo de interés porque es que no me fío de usted. Y como ese dinero lo puedo coger y prestárselo a los alemanes o a los mismos japoneses, aunque uno me dé el 2% o el 1% y los japoneses no me den nada, pero por lo menos tengo la seguridad de que la moneda está ahí, pues ¿qué quiere usted que le diga? No le quiero volver a prestar a usted. Entonces eso, y así interpreto, y eso es, esos son los especuladores para Zapatero, y esos son los que tenían una actividad criminal, esos son a los que estuvo intentando que imputara la justicia.
Sí.
Y eso es lo que se identifica con los mercados, que repito, son solo personas que han cometido el error enorme, aparentemente, de prestar a los bancos o al Estado español. Y que ahora dice, oiga, yo no le quiero seguir prestando a usted, porque no me gusta cómo actúa usted.
Ahora, ver a Zapatero así, enfadado, indignado, es que es tremendo. Solo conozco a otra persona capaz de hacerlo, que es Evo Morales, que le pega un rodillazo en los genitales a un líder de la oposición.
No, pero era un partido de fútbol.
Allá, pero el que ingresa en el hospital es él.
Claro, yo tenía entendido que le había dado un golpe con los genitales a Evo Morales en la rodilla, claro, fue el líder de la oposición.
Pero es impresionante, es capaz de enfadarse con el Partido Popular o con quien sea y decir, es intolerable.
Es que lo tremendo de esta situación es que no es que sean malos, que sean especuladores, que nos están atacando. Como bien estamos diciendo, lo que tenemos que hacer es mimarles. Lo que tenemos que hacer es cuidar al inversor. Tenemos que atraerle, como bien dice don Alberto, pues lo que tenemos aquí es una situación competitiva y lo que necesitamos es poder atraer todo este fuente de
riqueza. A ver quién es el capaz de hacerlo, porque desde luego...
A ver quién es capaz. Por Rajoy. No, por Rajoy, ¿qué dice Rajoy? Yo, lo que como llego al gobierno... Subo las pensiones, subo los sueldos de los funcionarios, no reduzco el gasto social, eso sí, voy a suprimir ministerios, asesores, y en eso estamos todos de acuerdo, sí. Y toda una serie de políticas de gasto en cooperación exterior, etcétera. Pero el grueso del gasto está en lo primero. Ah, porque también sube el gasto en infraestructuras.
Ah, sí, sí.
Y yo en cualquier caso a los alumnos de primer curso allá en la facultad les pregunto directamente, miren ustedes, si su vecino de arriba les pide dinero, cuando su vecino se ha quedado en paro y por lo tanto va a tener grandes dificultades para hacer frente al préstamo que le está pidiendo que le hagan, ¿usted les prestaría? ¿Usted prestaría a su vecino de arriba? Todos al unísono contestan no.
Pues yo según sea ese parado, si es un tío emprendedor, si es un tío que yo sé que se va a las 8 de la mañana de su casa a buscar empleo, que visita a 20 empresas al día, que contesta todos los anuncios y que está dispuesto a trabajar en lo que sabe y en lo que no sabe o a aprender, pues a lo mejor a ese parado yo sí le prestaría el dinero.
Sí, estamos completamente de acuerdo.
Pero ese parado no es nuestra España.
No, efectivamente, eso es a lo que voy. Es decir, bueno, estamos hablando del parado que está todo el día tumbado en el sillón viendo la televisión y no tiene capacidad de reacción.
Hay muchos.
Entonces, en ese caso, cuando los alumnos responden, no, mire usted, yo no prestaría a mi vecino de arriba si está en paro y además se pasa todo el día viendo la televisión.
Era el de abajo, da
lo mismo, ¿no? Entonces, cuando responden ellos no, les digo, pues entonces ustedes son para nuestro gobierno unos especuladores.
¿Por qué? Potenciales criminales, claro, que pueden ser imputados por la justicia.
Está el CNI detrás buscando. Sí. El que yo no sé si se quedará en paro o no es Joaquín Almunia, que le hemos escuchado en el resumen del principio.
No, porque le hemos interpretado mal, lo ha dicho Rubalcaba, si es que no sabemos.
No, sí, pero precisamente esto era la secuencia de datos, porque ha rectificado Rubalcaba muy pronto. Pero es que antes Zapatero había abroncado... A su manera, pero también se mostraba muy enfadado. Regañar. Sí, una regañina al señor Almunia. Pero si les parece, vamos a recuperar esa secuencia.
Dudas, sin duda hay. Lo estamos viendo en cómo reaccionan los mercados ante la deuda pública española o ante la deuda privada.
Y cuando le preguntan que se ha interpretado como se ha interpretado, es verdad que Joaquín Almunia podía aclararlo hoy. Quizá convendría que lo aclarara hoy. Sobre el tema de las dudas, pues ha utilizado una expresión que ha dado lugar a decir, ya está, la Comisión Europea está pidiendo a España. No.
Dice Torres, portavoz de la señora Almunia, ha asegurado en todo caso que la prensa ha malinterpretado las declaraciones de Almunia y, comillas, ha extraído de forma particular una frase particular para hacer un gran titular olvidando el resto.
Vamos, que le ha estado sonando el móvil al bueno de Joaquín. Dice, quizá debería estar ya rectificando, sí, es una regañina.
Ha llamado a Rubalcaba y ha dicho, oye, cuando salgas al Consejo de Ministros, mira a ver si me acotas. Ahora ya has visto, los malos han pasado a los especuladores a ser los que hacen los titulares, grandes titulares. Sí.
Aquellos tiempos de la Westfalia.
Yo creo que aquí hay un punto absolutamente esencial que tenemos claro. Y volvamos a la situación de Irlanda. Irlanda, desde luego, ha hecho casi todas las tareas bien, pero ha tenido un cometido casi imposible de afrontar. España no tiene nada tan gordo como lo que ha tenido Irlanda. Ni tiene el problema de Grecia, que ha sido el haber mentido sistemáticamente. Sí. Tenemos un plazo de tiempo. No sabemos cuánto es ese plazo de tiempo. Pero pueden ser 4, 5, 6 meses o menos. Pero, desde luego, lo que no es válido es decir que todo siga igual. Que nosotros tenemos un plan perfectamente trazado y todos los demás están equivocados. Nosotros estamos en lo cierto. Pues, señores, no. Los mercados internacionales, los que nos están prestando a nosotros, nos están diciendo detectamos un problema. Y no es un problema de un día solo. Va encrechendo, va creciendo esta situación. Y, desde luego, lo que incumbe al gobierno es actuar. Como bien dijo don Alberto antes, pues aquí es una situación donde quizá si sobra alguna persona, pues que esa persona se retire.
No, no, claro que sobra, bueno, pero...
Concretamente, pero no yo este fin de semana, si fuera presidente de gobierno, yo plantearía un decreto ley, modificando a su vez la ley de regulación de las cajas, la LORCA, que ya se modificó por decreto ley hace unos meses, porque la reforma de las cajas y, por tanto, la posibilidad de recapitalizarlas ha ido demasiado lenta, otra vez porque no le han hecho caso al Banco de España, porque no ha tenido el apoyo del gobierno y se ha dejado otra vez comer por las comunidades autónomas y los sindicatos peleándose ambos por tener mayor representación en los consejos de administración de las nuevos holding de cajas que se están creando. Lo lógico en este momento sería decir que el límite de privatización ya no es el 50%, pasa a ser el 75%, y el 25% del capital se asigna directamente en propiedad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son, digamos, las entidades fundadoras o los herederos de las entidades fundadoras. Y el resto se privatiza, sale al mercado, se consigue, yo creo que sin ningún problema, en el mercado español, 30.000 o 40.000 o 20.000 o 25.000 millones de euros. El resto lo puede poner el ICO, como en Estados Unidos lo hizo el Tesoro durante unos meses o durante un año o dos años en el capital de las cajas. Y tendríamos resuelto una parte fundamental del problema de España, que es el sistema financiero, porque es la falta de solvencia, que se traduce al final en un problema de falta de liquidez, básicamente en el sector de cajas, y las cajas no han podido reformarse, no porque sus gestores no hayan querido, en la mayor parte de los casos, en otra parte los gestores son los responsables, sino porque los órganos rectores que están controlados por las autonomías no han querido, por no perder un ápice de poder. Y aquí se han comportado de la misma forma las autonomías del PP que del PSOE. Yo quiero recordar que la ley que crea el FROB, que es el fondo por el cual se puede rescatar en la actualidad las cajas de ahorro, ha sido recurrida por inconstitucional por dos autonomías del PSOE y por dos del PP, que si no recuerdo mal son la de Valencia y la de Madrid, y por dos del PSOE, que me parece que son la catalana, y no recuerdo si es la andaluza o una cosa parecida. Quiero decir que es evidente que una política de ese tipo, que es transversal y va no en contra de los intereses de un partido u otro, sino de las castas políticas de las autonomías, que son las que están impidiendo que se haga esa reforma, que es fundamental para que España supere el problema de credibilidad que tiene ahora mismo.
Totalmente. Oye, de una acuerdo. Cosa, ya que has hablado de este mismo fin de semana y de esas medidas, ya hemos dicho que este programa está grabado, lo digo por si se nos pierden datos, y uno de los que se nos pierde es esa reunión de 37 grandes empresarios en el Palacio de la Moncloa. Si tú fueras uno, ¿qué le dirías al presidente del gobierno? Hasta luego.
Sea usted patriota y ponga en marcha su sustitución, no porque usted sea un incapaz, sino porque usted no tiene credibilidad, porque con la política que ha desarrollado durante todos sus años de gobierno, usted no es la persona para hacer un cambio tan radical como el que necesitamos.
Para empezar, les ha citado solo por reacción a esa carta al rey, que no ha pasado por Zapatero. Y esto es nada más que eso. No hay
Yo
más.
Tengo la sensación de que volvemos, como siempre, a la foto y a la operación cosmética para lanzar mensajes que pretenden tranquilizar a
los
mercados.
No, las fotos no le salen bien a Zapatero.
Pero en cualquier caso, lo que estamos es planteando nuevamente gestos, palabras bonitas, señales, a ver si conseguimos tranquilizar a los mercados financieros. Los mercados financieros ya no se van a tranquilizar con eso.
Desde luego, lo que hemos visto en España, hay un antes y después del mes de mayo, pero desde luego la memoria es corta y la presión de los mercados es necesaria.
De aquella
noche
famosa
del 7 de mayo, cuando España técnicamente estuvo en suspensión de pagos. Sí. Entonces, pues se empieza a ver que va a haber una repetición de la historia y desde luego parece que nuestros gobernantes no han aprendido de la lección. Hay un espacio de tiempo relativamente corto para hacer las tareas, la palabra dada, que se cumpla en fecha, y además de todo, en esta vez, en vez de tener expectativas que son no creíbles, pues simplemente reducir las expectativas de crecimiento.
Yo creo que al final Zapatero presumirá de no haber llevado a cabo las imposiciones de Bruselas.
O quizá lo que está ocurriendo es que este fin de semana, este domingo, pasado mañana, son las elecciones en Cataluña, claro. Y naturalmente ahora mismo el presidente del gobierno dice, bueno, ¿yo cómo voy a anunciar más reformas? Que en definitiva van a ser recortes de gasto público, no, también, sea, además de otras, no, claro. Justo delante de las, justo en el momento de las elecciones, todavía van a votar menos personas al Partido Socialista de Cataluña. Bueno, voy a esperar al lunes. Yo es la última esperanza que tengo.
Que el lunes diga algo.
No, que haga las dos cosas, que tome las decisiones, sí, y que anuncie que se va.
Ah, yo, bien.
Yo en cualquier caso...
Magnífico lunes, qué pena que juegue el Barça.
Yo en cualquier caso lo que quería apuntar es... sabemos todos que España en el mes de mayo atravesó por un momento muy difícil. Y ese momento tan difícil llevó probablemente a una serie de inicio de reformas que nos vino impuesto y que comenzó a ponerse de una manera incipiente en marcha. Eso aparentemente parece ser que tranquilizó los mercados financieros, de manera que pudimos pasar un verano relativamente tranquilo. ¿Qué ocurre? Que esas reformas que comenzaron a iniciarse desde el momento en el que el gobierno veo que los mercados entraban por el aro y se tranquilizaban, ahí pararon y quedaron. La reacción que estamos viendo ahora mismo en los mercados financieros es sencillamente, mire usted, de lo que nos anunció, nada de nada o muy poquito. Por lo tanto, ¿dónde está todo lo que usted pretendía hacer? Ahora mismo ya no vale con señales, ya no vale con palabras o con buenas intenciones, lo vamos a hacer ahora. Es decir, los mercados ya no nos van a creer, ya no nos van a dar una segunda oportunidad.
Y aquí también lo que es cierto, no lo hemos comentado mucho esta noche, pero tenemos a nuestro vecino, Portugal, que está en una situación incluso más crítica que la española. Y aquí lo cierto es que la banca española y muchos inversores españoles pues están invertidos en Portugal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa?
Quintero, antes de que me... Perdón, ibas...
No. Pues yo lo que sí digo, que dentro de esta escalada de eventos que estamos viendo ahora, pues Portugal, lamentablemente, está en escena. Y no sabemos si esto va a ocurrir antes de finalizar el año en curso o a principios del próximo. Pero es una complicación adicional para la situación española. Importante.
Claro. Antes de que me des más, no sé qué más material tienes para disparar.
Pues iba precisamente de Portugal. ¿Sí? Hemos preguntado a nuestros amigos de Facebook, que estamos ya cerca de los 900 amigos en el grupo de Debates en Libertad en Facebook, y hemos salido a la calle también a preguntar.
Ah, sí, vale, pues vamos a escuchar la voz de la calle, que luego les quiero preguntar por esa preocupación que tienen algunos por sus ahorros, por el dinero que tienen en el banco, que también me interesa. Venga.
Pues hemos salido, como decía, a la calle, hemos preguntado a la gente si estaban preocupados o no porque lo que ha sucedido en Irlanda y lo que sucedió en Grecia pudiese suceder también aquí en España. También les hemos preguntado un poco cuál es su preocupación acerca de esa moneda que llevamos en el bolsillo, del euro.
Es la voz de la calle.
Si cree usted que en España puede suceder algo parecido a lo que ha sucedido en Irlanda o en Grecia.
Pues...
La verdad es que sí.
Pregunta muy técnica.
Pues yo creo...
No.
Es de un 80% de posibilidades.
Tenemos todos nuestros ahorros en la bolsa y la verdad es que estamos hechos polvo.
Esperemos que no.
Y de lo que estamos todos muy preocupados, ¿eh?
Se está hablando de ciertas posibilidades al respecto y eso sería gravísimo.
España, yo entiendo que el sistema bancario es más sólido, por un lado. Y el problema es el gasto público. Es decir, el gasto público todavía en España no tenemos unas medidas claras de reducción.
De alguna manera.
Las autonomías siguen gastando sin un control realmente efectivo del gobierno.
De hecho, como mínimo.
Y ha habido además una expansión, ¿no?, del trabajo público. Por lo tanto, bueno, es posible, sí. Si no toman medidas a tiempo y con ganas, me parece que es posible.
¿Cree usted que podríamos volver a una suerte de nueva peseta?
Imposible.
Bueno, yo espero que no.
No, eso no lo veo.
Es posible.
No tenemos unas informaciones demasiado claras.
Imposible.
¿Que es posible? Yo creo que sí que existe la posibilidad. España no tiene rescate.
Porque eso es marcha atrás todo, o sea que eso no es lógico.
Tampoco podemos devaluar la moneda.
Pero muy posible, además.
La posibilidad existe, pero yo espero que no suceda.
No es lógico, pero bueno.
Sí, como sigamos así, sí, vamos a volver a eso.
La población estamos confundidos porque no sabemos si fiarnos de las informaciones que provienen de nuestros propios políticos o de aquellas que provienen de Europa, que son más preocupantes.
No me gustaría volver otra vez a trabajar con pesetas, sinceramente.
Pues me quedo con dos cosas, con que están desinformados, lógicamente, y que no tienen datos para poder opinar.
Que es muy difícil opinar sobre estos temas.
Es muy difícil.
Es muy difícil entender cómo funciona el sistema financiero. Claro. Yo le diría que hasta que no han pasado muchos años de trabajar en el sistema financiero o de analizarlo no se entiende, es un tema muy complejo, y todavía más complejo es entender el tema de las monedas.
Yo todavía no entiendo por qué tenemos ese cambio en el euro respecto a las pesetas tan horrible.
¿Quién
lo decidió, pero vamos.
¿Por qué? Pues porque era, yo qué sé, en fin, negociaciones de última hora. Se hizo fácil para Francia y para Alemania.
Claro.
Fue el más o menos, si no recuerdo mal, era dos marcos, un euro. En el caso del franco era cuatro francos, un euro.
¿Y nosotros?
Nosotros, 166,368.
¿Cuánto daño hace eso, Alberto? ¿Cuánto daño hace?
Nos hizo mucho. Ojalá que no haya que cambiar de moneda, ojalá que podamos seguir dentro del área euro, pero para eso la única vía que tenemos para poder seguir ahí es si España consigue hacer una deflación y reducir los precios y los salarios. Repito, no hay otro camino. Y si no, habrá un momento en que nosotros nunca nos vamos a ir del euro porque no podemos ni debemos. Pero Alemania se irá.
Claro.
Y con Alemania otro grupo de países que crearán otra moneda diferente y nosotros nos tendremos que buscar la vida.
Madre mía, eso
da miedo.
Hacemos otro
debate. Y estamos hablando, hombre, estamos hablando, yo espero, dentro de 4 o 5 años, algo parecido, no menos.
Ya, bueno, es igual, sigue siendo
bastante
preocupante. Otra cosa que me ha llamado la atención también es esa señora que ha dicho, tenemos los ahorros en la bolsa, supongo que no se refería a parqué, sino en una bolsa. Y eso hay mucha gente que dice, es que ya no sé si tener el dinero debajo del colchón, todas estas cosas que se están diciendo ahora, y que sí que conviene que se les tranquilice, pero conviene que le tranquilicen los que sabéis.
Bien, aquí desde luego yo pienso que España puede aguantar bastantes años con un nivel de crecimiento relativamente bajo, pero llegará un momento en que diremos, no es posible seguir así, no es posible seguir de esta forma. Y desde luego, sin la deflación que menciona Alberto, podemos tener problemas. Sería mucho mejor si pudiésemos invertir, incrementar la productividad y ganar competitividad de esta dirección. Hemos perdido aproximadamente 11 años en el camino. Ahora tendremos que hacer un ajuste importante para la economía española. Pero desde luego confío, porque también pienso que la salida del euro pues nos traería más problemas que soluciones. Pero en esta vida nada se puede decir a ciencia exacta, porque aquí si lo que estamos viendo van a ser muchos años de crecimiento nulo o bajo crecimiento, pues entonces llegará un momento en que la economía, la gente dirá, ¿para qué estamos en la Unión Monetaria Europea?
Ante la alarma decirme, llevo el dinero del banco a otro sitio o a no sé dónde.
Ahora mismo hay suficientes defensas para que la gente no tiene que pensar en sacar sus ahorros de los bancos. Eso no es necesario.
Desde luego,
eso me parece que es responsable decirlo y además de todo es cierto decirlo.
Bueno, pero yo distinguiría. Perdona, Miguel Ángel.
No, simplemente apuntar que yo estoy completamente de acuerdo con Jaime en el hecho de que el elemento importante en estos momentos es que España crezca. Sea capaz de generar crecimiento, sea capaz de generar empleo y, por lo tanto, pues ir eliminando poco a poco esa enorme masa de desempleados que ya tenemos. Ese sería el primer elemento. Respecto al tema bancario, pues tenemos un fondo de garantía de depósitos, que además se amplió en los primeros momentos de la crisis, de manera que hoy por hoy no hay un problema claro respecto al hecho de que cualquier banco puntual pudiese quebrar. En principio, estaría cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos. Evidentemente, el problema con el fondo derivaría del hecho de que existiese una crisis sistémica y, por lo tanto, cayese todo el sistema. Eso es muy improbable.
Bien.
Bueno, yo diría, para cuantificar,
sí,
hoy cualquier persona que tenga, digamos, menos de 100.000 euros en un banco, incluso si ese banco quiebra, no va a perder ni un euro de los 100.000. En segundo lugar, si esa persona tiene hasta 500.000 euros y lo tiene en 5 bancos diferentes y los 5 bancos quiebran, le van a dar 100.000 euros en cada uno de los 5 bancos, por lo cual no pierde nada de los 500.000 euros. En tercer lugar, yo creo que mientras ese dinero lo tenga en el banco como depósito, que sea a la vista mejor o a plazo, no corre ningún riesgo. En tercer lugar o en cuarto lugar, si lo que ya tiene son bonos, obligaciones, productos de ese tipo más sofisticados, bueno, pues yo dentro de unos meses o a lo mejor dentro de un año empezaría a preocuparme, porque lo que está diciendo la canciller alemana es todo el mundo debería participar en el coste de un rescate. Y eso es lo de las quitas a lo que hablabas antes.
Claro.
¿En qué consiste? Pues decir, bueno, de acuerdo, a usted le voy a devolver el dinero, pero si tiene 100.000 euros en obligaciones de una caja o en bonos de una caja que quiebra, en lugar, si usted tenía metido 100.000 euros, le voy a devolver 70.000. Los 30.000 que pierde es lo que se llama, esa es la quita. Uh-huh. Eso es lo que está proponiendo la señora Merkel, y tiene razón, pero también ha dejado claro ella en este momento que eso no se va a aplicar a nadie que tenga hecha la inversión en este momento, sino en un futuro a partir de 2011 o de 2012. Por tanto, en ese sentido, tranquilizar también a la gente que eso no va a ocurrir, pero que digamos que el nivel de preocupación es inexistente hasta 100.000 euros por banco y por cuenta, por banco.
Por banco, sí.
Por banco. El 0,0001 si tiene depósitos, yo qué sé, a lo mejor el 5% si uno tiene bonos, obligaciones, si uno tiene acciones, uno puede perder el 100%, obviamente.
Pues yo creo que ha quedado clarísimo, clarísimo. Luis Fernando, ¿qué más tenemos?
Pues
¿te has quedado fónico ya?
Sí, estaba pensando, ¿dónde lo había puesto yo? ¿Si debajo del colchón o en la bolsa del armario? Tenemos también, bueno, como era de esperar, con todo lo que ha sucedido, hay muchísimos artículos que recomendar en el día de hoy. Por citar alguno, pues tenemos un artículo de José Ramón Díez Guijarro, del IE University, varios de Rafael Pampillón, por citar uno, los uh-huh. mercados colocan a Portugal en el punto de mira. Tenemos otro artículo de Luis Graciano, Irlanda, paremos este horror de los rescates bancarios indiscriminados. En Libertad Digital tenemos un artículo de Jaime de Piñés.
Las barbas de tu vecino.
Cuando las barbas de tu vecino, yo creo que con el título nos queda bastante claro.
Con una enorme palangana.
¿Se refiere a Francia?
Sí, efectivamente, Italia y luego Francia.
¿A Marruecos?
Marruecos, eso es otra cosa, eso es arena de otro costado.
No, es que vaya vecinos. Es que
tenemos todo tipo de
vecinos. Sí.
Incluso más cerquita, Portugal.
Sí.
Tenemos otro de Juan Ramón Rayo, Se acabó, de Manuel Llamas, ¿y si quiebra España? Se pregunta y hace pues un análisis muy interesante. Tenemos
una entrevista
editoriales,
con Miguel Ángel,
una entrevista
Soriano
también con Miguel Ángel, en el que habla de la crisis financiera. Tenemos muchos libros, aunque ese es el libro que hay que recomendar.
Bueno, eso porque estoy yo aquí, si no, no hace
falta. Perdón, Alberto, sigue siendo número uno en ventas en no ficción, aunque no sé si es no ficción o es ficción lo que está sucediendo, pero sigue siendo número uno de ventas y sigue siendo actual. Yo insisto en que creo que la carta esa que mandaron al rey pues coincide en muchas cosas, sobre todo en el cambio de la ley electoral, muchas de las cosas que tú denuncias, incluso de las comunidades autónomas. No sé si servirá de mucho lo que le han dicho al rey o no, pero en fin. Luis Fernando, yo me dejé un libro del anterior debate, y además ese libro me lo ha traído Jaime Piñés. No lo voy a presentar yo, lo vas a presentar tú, Jaime.
Bueno, pues este fue un libro que se le he dado a Javier Somalo, entre otras cosas, porque... Y volvemos al tema del gobierno. Es que, francamente, cuando los gobernantes que tenemos, hasta cierto punto, no se los desearía ningún país del mundo. Porque, desde luego, utilizar la memoria de mi padre para justificar la nefasta política que ahora estamos siguiendo con los pobres saharauis parece demencial. Está absolutamente claro que España tiene una terrible responsabilidad, una responsabilidad jurídica internacional importante para conseguir una efectiva descolonización del Sáhara Occidental. Y desde luego esto quedó ampliamente y precisamente dicho en una nota que envió el gobierno español a través de mi padre, el embajador Piñés, al secretario general Kurt Waldheim en el año 1976. Y lo cierto es que tergiversar este punto, que está absolutamente claro en la memoria histórica de las Naciones Unidas, donde queda como un tema del día de hoy, que queda pendiente la descolonización del Sáhara, es olvidarse de muchas cosas. Desde luego, Marruecos actualmente no tiene ningún atisbo de soberanía sobre el Sáhara Occidental.
Nuestro otro vecino. Que...
Y este libro lo escribió mi padre, y desde luego cualquiera que quiera pues puede enterarse bien de lo que se dice y lo que es la política y la responsabilidad jurídica de España actualmente.
Bueno, la descolonización del Sáhara, un tema sin concluir, de Jaime de Piñés, en Espasa Crónica, lo dicen en Espasa Crónica, de Espasa Calpe.
Sí,
no sé cómo estará de fácil conseguirlo, pero nosotros...
Todavía hay alguna copia en alguna librería.
Nosotros lo pondremos en la web de debates.
En la web de debates y lo recomendaremos también, como decía, en nuestra página de amigos en Facebook.
Yo creo que, bueno, habría que, bueno, simplemente añadir, sí. Yo no he leído el libro... es evidente la responsabilidad que tuvo España, y que yo, bueno, añadiría la responsabilidad que tiene en este caso Estados Unidos, sí, porque Marruecos nunca se habría atrevido a invadir el Sáhara, sí, sin el apoyo de Estados Unidos y de la Francia, que son realmente quienes están detrás de la colonización del Sáhara.
Hassan II dijo que había soñado, que en un sueño Alá se lo inspiró, y otros dijeron que fue Kissinger. Que es,
bueno, no había, no, yo creo que los dos países, tanto Francia como Estados Unidos, ante el temor de que Argelia, que en aquel momento controlaba soviética, el Polisario, que era la Unión Soviética, claro, se apoderaran del Sáhara, claro, y en un momento de enorme inestabilidad en España, justo cuando acababa de morir Franco, estaba muriendo
sí,
en ese
sí,
momento.
Estaba.
Murió incluso justo antes.
Un mes antes estaba preparando la marcha verde, y bueno, los acuerdos de Madrid son...
Es que parece increíble que Marruecos, agonizando, también, o sea, es cierto que sabe aprovechar los momentos, porque por en supuesto, ese momento era siempre uno de extrema debilidad para la economía española y políticamente, y ahora volvemos a esta situación. Pero vamos, lo que estaba claro en aquel entonces y ahora es que nuestros gobernantes no eran los más indicados.
Pero también es evidente que yo creo que España, una cosa es que tenga responsabilidad histórica y jurídica en relación con los saharauis, claro, y otra es que España tenga alguna capacidad para resolver el conflicto. No tiene ninguna. Este es un conflicto que los únicos que tienen capacidad de resolverlo, nuevamente, siguen siendo otra de los mismos, sí, Estados Unidos y Francia. Francia sigue teniendo una política africana, sí, cosa que nadie más tiene en Europa. Y Estados Unidos tiene una política global también ahí.
Si
y
lo
son creemos, los únicos, sí, países que podrían forzar a Marruecos a respetar los derechos humanos de los saharauis y las resoluciones propias de las Naciones Unidas.
Pero creo que estarás de acuerdo conmigo, Alberto, uy, no, que la responsabilidad de España aquí es importante para instar a estos dos
esto
países
es lo que,
a actuar
es a
conforme
lo que
a derecho.
El, a
eso es lo que tienen que hacer y eso es lo que debería haber hecho el gobierno español. Instar y además mencionar por sus nombres tanto a Estados Unidos como a Francia.
Nosotros lo que hicimos fue reprocharles al gobierno español que dijera que España no tiene nada que ver, y lo dijeron, que España no tenía nada que ver, y sí, tanto como que cometió una ilegalidad en 1976, y lo dijo la ONU.
Trinidad Jiménez en el Senado y en el Congreso.
Trinidad Jiménez dirá eso y lo contrario en breve.
Yo creo que...
también, no, estupendo. Debates de libertad es una cosa que yo salto un tema.
No, simplemente añadir pues un pequeño comentario y a lo mejor hasta incluso un mal comentario o un mal chiste, ¿no? Por un lado, parece ser que Marruecos efectivamente busca el momento clave.
Siempre.
Siempre, es decir, busca la debilidad de España. Y el mal comentario puede ser que Marruecos actúa en su momento, estando nuestro dirigente político en el año 75 en la UCI prácticamente, y ahora tenemos a un dirigente político en la UCI política. En consecuencia, sí, parece que está buscando siempre el momento en el que nuestros dirigentes están en esa UCI, del tipo que sea.
Sí, sí, los extremos se tocan. El Zapatero siempre ha querido traer el franquismo, y al final, quiero decir, ha querido traer el franquismo como tema de debate, para como cortina de humo, y a veces no como cortina de humo, sino como política, y lo ha conseguido, porque al final hemos tenido que revisar lo que hicieron ellos mismos y recordar lo que decía Felipe González en el Ayun, en Tinduf, en el 76,
Luis del Pino tiene alguna interpretación interesante.
No,
respecto,
Luis del Pino tiene, y muchas otras personas, porque en el 11M hubo un papel fundamental.
Y en cualquier caso, añadir un pequeño comentario nada más, lo que se está reflejando en este caso es simplemente también la posición de debilidad en todos los ámbitos que tiene ahora mismo nuestro gobierno, en lo económico, en lo político. En definitiva, estamos en un momento en el que hoy por hoy nos tose cualquiera.
Desde luego. Bueno, señores, muchas gracias. Hemos opinado de todo. Hemos hecho una sesión larguísima, Luis Fernando Quintero, sí, de debates de libertad. Si sacamos un tema ahora, podemos estar otras dos horas. Y estaremos atentos a este lunes. No ya al Barça-Real Madrid, sino a ver si se cumple, no sé, el deseo de Alberto Recarte, de que el lunes ocurra algo después de las elecciones catalanas. Y a lo mejor vemos la luz al final del túnel. La próxima semana hablaremos del gobierno. No lo sé de qué gobierno ni de qué hablaremos. Lo vamos pensando durante esta semana. Hasta entonces, amigos.